parte mía y en el silencio más profundo escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás atada sin saber a mi suerte y es que en mis sueños estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera
social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de vista.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Punto de Vista con los veteranos comunicadores William Torres y el profesor Néstor Rivera. Aquí les estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos la confluencia de información, noticias, debate y sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, entretenimiento, arte, cultura, deporte, finanzas, economía, religión, tecnología y mucho más a través de Punto de Vista PR.com. Y recuerden que nos puede escuchar a través de Punto de Vista. Usted va a nuestra página Punto de Vista, le da clic rápidamente a Punto de Vista y ya automáticamente está ya en sintonía con el primer programa en internet Punto de Vista, así los números lo dicen. Y hoy tenemos un programa, como siempre, a lo Punto de Vista, la sección Reporteros en la Calle, con este su servidor William F. Torres, en ese orden, y el profesor Néstor Rivera. Y hoy tenemos una serie de invitados increíbles y escucharon ustedes, óigame, escucharon ustedes nada más y nada menos interpretación de Willy González, que estará con nosotros, mi tocayo estará con nosotros esta noche presentando todas sus producciones, hablando sobre su trayectoria musical, una trayectoria increíble, y sobre todo también hablándonos sobre sus planes a corto y largo plazo, y también de sus grandes éxitos, su qué ha sido de él durante estos años, que ha sido, no ha parado, señores, Willy González no ha parado y sigue escuchándose y sigue llevando esa música increíble. Es uno de los pioneros en la música romántica, en género salsa, y hay muchas cosas de Willy que podemos hablar y las vamos a hablar ya muy pronto con él. Pero tenemos la sección Reporteros en la Calle, tenemos a Willy González y también tenemos la sección de remate de autos con nada más y nada menos que nuestro amigo Henry Santana. Oiga, que ahora no se llama Henry, ahora se llama Elvis. ¿Se cree que es Elvis Presley? ¿Será? No sé. Bueno, y por si eso fuera poco, señores, tenemos la sesión de Hay que tener vergüenza en edición especial con el nada más el científico de análisis, Jorge Seijo, que los temas hoy son increíbles, todo lo que ha sucedido en la semana, y seguirán pasando cosas, señores. Hoy prácticamente ya sería el último día de Luma, y esto, pues, digo de Luma, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Luma son los que están en esta polémica y esta situación. Señores, vamos a hacer una corta pausa y ya regresaremos con nuestra presentación oficial de Punto de Vista y el profesor Néstor Rivera. Y vamos a escuchar otra interpretación de Willy González en este género que revolucionó. ¿Y de qué forma, señores? Vamos a escuchar a Willy González, a nada más y nada menos, oiga, en un exitazo que ha sido otro éxito grande de Willy González, Amor Pirata.
hablar por todo tu cuerpo.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Óigame, estamos de pláceme porque esta es la música que a mí me encanta y óigame, nuestro director y productor asociado de este programa es un fanático número uno de él. Y yo soy el número dos, porque él es el uno. Señoras y señores, con ustedes, ya con nosotros, nada más y nada menos que el profesor Néstor Rivera. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando a través de este subprograma Punto de Vista. Como cada sábado de 6:30 a 8:30 de la noche, a través de www.devistapr.com, a través de Blog Talk Radio y a través de todas las plataformas por donde está disponible. Así que saludos para todos los amigos que nos escuchan tanto en Puerto Rico como en cualquier parte del planeta donde la magia del Internet se hace posible. Bueno, pues hoy pasan varias cosas bien especiales, Willy. Primeramente, pues estamos concluyendo el mes nacional de la radio, mayo, y termina oficialmente el día de mañana, donde se celebra el Día del Locutor. Así que muchas felicidades para ti, mi querido compañero y hermano, para todos los que son parte de este staff de Punto de Vista, compañeros locutores, Gustavo, Jorge, Aníbal, todos y cada uno de los que hemos tenido la oportunidad de trabajar y o participar en los medios de comunicación, especialmente en la radio. Así que saludos para todos. Otra cosa que tenemos pues hoy es este programa tan especial. Como dice la frase, pues lo prometido es deuda. Desde la semana pasada hicimos el anuncio de nuestro invitado para la noche de hoy, y pues estará con nosotros el rey de la salsa romántica, Willy González. Personalmente, como dije la semana pasada, pues para mí uno de los más grandes salseros que ha producido Puerto Rico, y personalmente yo soy un admirador bien fiel de su música. Y esa salsa que a finales de los 80 fue un boom y de verdad pues fue una sensación. Así que yo creo que esta va a ser una de las entrevistas más interesantes de las cuales vamos a tener, y por lo menos en mi caso particular pues una entrevista muy especial. Así que esperamos ya dentro de unos minutos ya tener a Willy González con nosotros. Así que hay muchas cosas, y como dice, el ambiente está caliente y pico. Y de eso vamos a estar hablando durante programación de hoy de Punto de Vista en este último sábado del mes de mayo. Y se acerca el mes de junio. Junio es el mes de los padres y mes de aniversarios. Así que más adelante hablaremos sobre eso. Bueno, pues vamos a comenzar ya la programación de Punto de Vista para la noche de hoy. Y le cedo nuevamente el micrófono a nuestro productor ejecutivo, que pues aún con las hebras, con las raíces de su cabello, que por lo menos él tiene cabello, yo no puedo decir lo mismo, pues también puede manejar los botones de la consola radial. Willy Torres, los micrófonos son tuyos. Adelante, Willy.
Oh, gracias, Néstor, y reitero las felicitaciones a todos los locutores de Puerto Rico mañana en su día. Y realmente, pues, son muchos los que conozco que son de quilates inmensos y que han dado el todo por la locución y unas grandes voces privilegiadas. Y eso, pues, incluyó a mi señor padre, que paz descanse, y a mi querido hermano, unas voces espectaculares y que, pues, realmente en el momento indicado hicieron un trabajo espectacular en los medios, especialmente también mi querido hermano, también a nuestra voz, una de nuestras voces oficiales, Georgie Morales, mi maestro y mentor en estos medios, cuando yo empecé en lo que hoy en día es Noti 1, en aquel tiempo era Radio 1 y Radio Río.
Cierto.
Y una experiencia espectacular tener un maestro como él. Un Rafi Jiménez, que ya no se encuentra con nosotros, pero que también fue otro de mis mentores.
Excelente locutor.
Y el gran, y mi querido hermano, que también está en la gloria, Francisco Titi Torres. Y no podía dejar, ¿verdad?, una de las voces que para mí ha sido, además de mi padre, ha sido una de las voces espectaculares, Manuel Pérez Durán. Una de las voces flamantes que ha tenido la radio, y que partió con el señor también.
Oye, y también...
Y de Francisco Quiñones, otra voz espectacular. En un sueño. Óigame, que yo a veces cojo hasta miedo, porque esto es una anécdota que hemos pasado. Hay tres personas que cuando estábamos en Noti 1, y cuando estábamos en Punto de Vista allá en Baena, cuando la íbamos a entrevistar, oigan, fallecieron. Una de ellas fue, en Noti 1 fue Felipe Labo Rodríguez. La semana que lo íbamos a entrevistar, perdóname, primero fue Gilberto Monroy. Yo estaba en el hospital con Aníbal Ribot, que ya estábamos ya a punto de poder hacer una entrevista grabada. Pero lamentablemente se nos adelantó. Después, Felipe Labo Rodríguez, que también pues se nos adelantó. Y otra de las personas, pues esta que estaba indicando ahora, que también se marchó, Rey Francisco Quiñones, que lo teníamos, ya teníamos su teléfono, lo habíamos hablado con él. Y la semana que lo íbamos a entrevistar, fallece y Francisco Quiñones.
Oye, wow. y ese señor para mí era uno de los grandes locutores, porque era una persona tan versátil que la admiración que yo sentía por él era una cosa increíble. Pues yo tuve la oportunidad también, pues, de con algunos de compartir y otros, pues, de ser parte de, especialmente pues uno de las grandes, de los grandes locutores de Puerto Rico, el señor Manuel Esteban Alegría, que fue mi profesor. Con él pues yo aprendí a manejar estos medios allá para el 1992. Tuve la oportunidad de estudiar en su academia y pues conocer de todos los puntos posibles en los medios de comunicación, radio, televisión, prensa. Ese fue mi principio, el principio de mi preparación para
wow.
esto. Pues también pues tuve la oportunidad en el mismo proceso de conocer a dos personas que yo de verdad me llevo en el corazón, y mi admiración fue muy grande porque fueron dos personas con las que compartimos, aunque poquito, pero fueron unos magníficos seres humanos. El primero, el señor Aníbal González Irizarry. Excelente
profesor,
ser humano.
Profesor.
Correcto. Oye, y también pues tuve la oportunidad de ya antes de que partiera, al señor Camilo Delgado.
Wow, sí.
Tremendo ser humano, tremenda persona, muy accesible. Y la anécdota que tengo, Willy, te voy a contar esto rápido. Cuando yo estudié en la academia de Manuel Esteban, éramos tres personas ciegas.
Wow.
Y pues primero Manuel Esteban pues tuvo esa visión y nos brindó esa oportunidad de demostrar de que nosotros pues éramos capaces de hacerlo, y lo logramos, gracias a Dios pudimos cumplir. Y esos dos señores que mencioné, excelentes personas, se sacaron parte de su tiempo ocupado para hablar con nosotros, conversar con nosotros, y excelentes seres humanos. Bueno, y cierro con esto, y tuve la oportunidad pues de estudiar en la misma academia con una de las periodistas de la actualidad en Puerto Rico, Selimar Adames Casalduc. Yo estudié con ella, y cuando yo estaba a punto de terminar cuando estuve comenzando mi proceso en la academia, pues estaba terminando Joe Bruno, que tuve wow. también la oportunidad de conocerlo. Así que, entre otras personas que en el ir y venir, pues, aparte de, pues, gracias a la oportunidad que tanto Aníbal Ribot como Willy Torres me brindaron en el tiempo en que estuvimos juntos, de conocer a muchas personas en estos medios, pues que llevo mucha admiración para con ellos, la mayoría excelentes seres humanos, otros pues tú sabes, esto es como todo en la viña del Señor, pero pero la mayoría sí. excelentes personas. Pero bueno, eso lo quería compartir, así que muchas felicidades a todos. Y se me había olvidado a Georgie. Oye, Georgie, y muchos saludos, y de verdad pues esa presentación es una presentación excelente, así que
son las voces oficiales, igual que el compañero Aníbal Ribot, otra voz privilegiada y un gran hermano y locutor de muchos quilates.
Correcto.
Y yo, fíjate, yo tengo, antes de que quiero hacer una presentación especial antes de ir con el compañero amigo Willy González, toca yo. Estaba comentando los otros días con mi hermana y mi señor hermano, y se lo estaba comentando a mi esposa. Yo creo que yo tuve un privilegio tan especial cuando yo tuve, tenía 10 años, de estar frente a tres titanes de la locución. No tan solo eso, sino de la voz. Unas voces privilegiadas. Una de ellas, claro, está mi señor padre, que Dios lo tenga en la gloria. Pero fue un día que mi papá me dice, te voy a presentar a dos personas que son y serán siempre íconos de lo que es una buena voz y de lo que es una buena proyección en una voz. Y mi papá me dice, mira, estos son los dos grandes, siempre los vas a estar viendo, los vas a verlos, pero te los quiero presentar. este es mi hijo, le dice a ellos. Nada más y nada menos, Néstor, que Bob Canelo y Felo Ramírez.
Oh, sí, a Felo también tuve la oportunidad de conocerlo. Gracias.
Dos de
a
las voces
Palillo
más
Santiago
fuertes que yo he escuchado en la radio a nivel deportivo. Dos voces que no tenían, ellos no tenían que adivinar las jugadas porque ellos vivían el béisbol.
Uh-huh.
Y fueron unas voces espectaculares y yo tuve ese privilegio cuando apenas yo tenía 10 años y nunca me olvido de ese momento. Y 20 años después me los encuentro a los dos en el Irán Bison.
Uh-huh.
Para que tú sepas, me los encontré. Y fue, ellos me dijeron, si es que tú eres la misma cara de tu papá, chico. ¿Cómo olvidar ese momento? Y entonces, pues, fue una anécdota muy especial para mí, tener esos dos caballos al frente mío nuevamente, y que dieron cátedra de lo que es la locución y la voz. Y como dije anteriormente, Manuel Pérez Durán, que cuando mi señor padre fallece, mi padre fue una de las voces oficiales de Eastern Airlines, cuando aquel famoso eslogan de las alas del hombre. Pues uh-huh. Mi padre fue la primera voz de Eastern Airlines, de ese anuncio. Y también en el cine, cuando usted iba a los cortos de cine, que ustedes decían una película que no podrás olvidar, esa voz era mi señor padre. Y son cosas, ¿verdad?, que uno siempre recuerda, y más cuando hay algo así de ¿verdad?, del día del locutor, ¿cómo no recordar a esos grandes de la locución?
Bueno,
Néstor,
efectivamente.
Ya, tengo algo rapidito aquí en los minutos que nos quedan y es algo importante y tengo, ¿verdad?, un privilegio personal.
Adelante, compañero.
Yo solamente quiero decir dos cosas. Dedicarle algo y decirle a esta persona que gracias por haberme sacado de donde yo estaba y además de darle gracias a Dios de tener ese ser humano especial conmigo. Y me refiero a mi señora esposa, que mañana cumple años. Lo tengo que decir bajito porque ya no le gusta, pero ella cumple años mañana. Ella es del club de las geminianas, como dice Jorge Seijo. Ese club es restringido, sobre todo, porque se acopla al baúl. Así wow. Que para ella, feliz cumpleaños.
Anuncian con alegría que ha llegado el día de tu cumpleaños. Nosotros te felicitamos y alegres venimos a cantarte a ti, rogando al Todopoderoso que pases un día próspero y feliz. En este día glorioso,
para ella, para mi querida esposa, en su día mañana, gracias por aguantarme todas a mí y por haberme hecho, ¿verdad?, recapacitar en muchas cosas muy importantes. Eso. También quiero felicitar a la esposa de Jorge Seijo, Clarita, que cumplió año el jueves. Obviamente, geminiana al fin. Así que otra más en la claque de las geminianas restringidas, señoras y señores.
Muchas felicidades para ambas y que pues que sean muchos años más de salud. Así que claro, felicidades que sí, también de mi parte.
Bueno, Néstor, vámonos a una pausa y regresamos con nada más y nada menos, óigame, con el cantante, el rey de la música romántica, Willy González. Así que no se retiren porque ya no podrán escapar de él porque estará aquí con nosotros.
Muchas gracias por todo.
las cosas que el tiempo no olvidó. Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos en mi corazón. Ha sido imposible sacarte de mi ser. Aún llevo grabados tus deseos en mi piel. Y en cada parte mía y en el silencio más profundo escucho tu voz.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
¿Cómo se llama?
Regresamos a este su programa Punto de Vista y ya estamos, señoras y señores, directamente desde aquí, desde Punto de Vista, desde Puerto Rico, a las 7:11 de la noche. Y óigame, Punto de Vista se viste, óigame, de gala en la noche de hoy. Se viste de gala porque algo que yo tenía en mi mente de invitar a este señor que estuviera con nosotros, como decimos ahí en Villa Palmera, donde yo nací, donde yo me crié, se me dio. Y este señor, yo estaba viendo su expediente, es algo increíble. Empezó a los 15 años de edad. Donde, óigame, como yo, que tocaba trompeta, él tocaba trombón. Es por eso que somos tocayos también, porque él tocaba trombón. Se destacó tocando trombón, participando como músico en la orquesta de Chamaco Rivera. Más tarde comienza su preparación y desarrollo en las facetas de compositor, vocalista. Desarrollaba su primera orquesta para el año 1982, óigame, donde él compartió con Eddie Santiago, donde ambos participaron en la orquesta Chaney. Luego pasa a formar parte del conjunto Chaney. Pasó la vida pensando, ocupó los primeros lugares de la preferencia en esta agrupación. Willy González y Eddie Santiago fueron las voces principales ya en el 88, acompañando a la orquesta Noche Sensual, se lanza como solista. Señores, para mí es un honor, para mí más que un honor, presentarle a alguien que como yo hemos luchado, pero este señor ha luchado más y se ha mantenido y ha mantenido esos quilates en la música y ha dado el todo por el todo y no tan solo eso, ha dado la milla extra por otros cantantes y los ha ayudado y de qué forma. Señoras y señores, para mí es un honor presentarles en la noche de hoy el cantante para mí, porque yo pensaba que él era mi cantante favorito, pero sí lo es, pero lo que pasa es que mi compañero Néstor Rivera es un fanático también de él, o sea que él es uno y yo soy dos. Pero señoras y señores, con nosotros en la noche de hoy, Willy González. Buenas noches, Willy.
Buenas noches, William Torres. Dios te bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes por allá. Bendiciones de salud, primero que todo. Y muy contento de estar en tu programa Punto de Vista. Estamos muy contentos de verdad de estar un ratito contigo y con nuestro público oyente.
Eso es así, y el que nos escuchan muchas personas, sobre más de 50,000 personas nos están escuchando a través del mundo. Pero yo sinceramente voy a arrancar primero rapidito y yo quiero saber, Willy, ya sabemos, ¿verdad?, tu trayectoria, pero ¿qué ha sido de Willy González con esta pandemia que no ha parado de trabajar, señores? Pero ¿qué ha hecho Willy y cuáles son tus planes? Y sé que estás grabando una nueva producción, pero a corto y largo plazo, ¿qué ha hecho Willy González? Y después pasamos con el profesor Néstor Rivera. Adelante.
Bueno, en la pandemia nosotros nos mantuvimos activos mucho en las redes sociales. Lanzamos un video musical que estaba guardado, se llama Déjame Soñar, un tema de la hecho de la vida real, donde una pareja, una esposa murió de leucemia. Y cayó bien en la pandemia porque muchos compañeras y compañeros se nos fueron en esta época. Y muchos matrimonios, pues, de alguna u otra manera se identificaban con este tema porque el tema habla de una cosa muy bonita de la compañera o el compañero que se fue y él aún sigue viéndola o ella sigue viéndola en la cama, llevándole el desayuno aun cuando no está, y es un tema que de verdad la muchacha pues quería el último deseo de ella antes de morir, quería celebrarle el cumpleaños a su hijo, en la cual se dio en el hospital. Ahí se ve en el video musical que los paramédicos le dijeron que no tenía, o sea, que estaba avanzado su enfermedad y que lo sentían mucho, y ahí empezó a llorar. Entonces se celebró el cumpleaños del niño, ¿no? Tenía 3 años. Y cuando el esposo fue al lobby a atender una llamada telefónica del trabajo, cuando subió a la habitación, ella había fallecido. Y él se quedó con el niño y para hacer algo positivo, pues, él se quedó que algún día, en los sueños él decía que cuando se encontraba con ella en los sueños, ella le decía que se vuelva a enamorar, y entonces él decía que no podía olvidarla, que yo guardo este recuerdo cuando me toque emigrar, ¿entiendes?
¡Wow!
Y quedó, yo quisiera que tú escucharas este tema, porque de verdad es como...
Sí, lo vamos a escuchar y lo vamos a poner en nuestro sistema también, porque
un tema
realmente
hermosísimo, que yo sé que muchos se van a identificar con esta canción, y muchos compañeros y compañeras, hijos, toda la familia, de alguna manera, hemos tenido, ha partido un ser querido. Y este tema, pues, un compañero o compañera, como te había dicho antes, y es una manera de desahogarse, que aunque la persona se haya ido, nunca, lo que nosotros nos queda es recordar esos bellos momentos con esa persona. Eso es lo bonito de nosotros los seres humanos, que nosotros enterramos a nuestros seres queridos, ¿entiendes? Lo dejamos botado, siempre se lleva algo bonito y agradable de las cosas que han pasado juntos.
Eso lo estoy viviendo yo, Willy. Mi hermano murió en diciembre 3. Y yo, es algo que siempre comento, que yo lo tengo a él porque él también hacía radio. Y especialmente los sábados, él me llamaba para que yo colaborara con él en su emisora también. Y era algo que ya yo tenía acostumbrado, que esa llamada llegaba a cierta hora. Y como tú bien dices, es algo que uno tiene que guardarlo, pero qué difícil es, Willy, en algunas ocasiones. Y te comprendo en esa canción porque sé que yo he vivido eso. Y sé que es bien difícil. Es algo que lo he vivido y se me ha hecho bien difícil tragar esa muerte de mi hermano. Y te quiero...
Él era casado, estaba casado naturalmente, ¿verdad?
Mi hermano, fíjate, había su esposa había fallecido y él tenía las cenizas de ella.
Mira, él me imagino que le cantaba eso a su esposa. Hoy desperté y estaba junto a mí. Te repasé solo con la mirada y sonreí. Me levanté muy sigilosamente. A la cocina preparé el café. El desayuno lo llevé a la cama. Como lo hacía ayer. Es un tema hermosísimo.
Wow, lo voy a pasar mi sistema y te lo agradezco porque es algo que me va a ayudar mucho también a mí en
claro,
ese sentido.
Es un tema que se le habla a la mujer, tú sabes.
Sí, lo sé, lo
matrimonio,
sé.
Tú sabes. Porque déjame soñarte como ayer, seducir tus instintos de mujer. Luego hacerte el amor hasta el amanecer y olvidarme que en vida estoy muerto desde que su amor se fue. Es un tema súper hermosísimo, muy bonito, de verdad.
Oye, Willy, y escuchándote, tú has mantenido tu voz exactamente igual.
Yo tengo el truco y el secreto cómo mantener eso.
Yo me imagino. Bueno, Willy, vamos a pasar con el profesor, porque yo tengo más preguntas, pero voy a pasar con el profesor Néstor Rivera, que es un fanático tuyo número uno. Yo soy el número dos porque él me ocupó el lugar, él me cogió el espacio, pero ya con nosotros, señores y señores, el profesor Néstor Rivera. Adelante, Néstor, que Néstor, hoy está en tu casa, adelante.
Wow, gracias, Willy. Y qué cosa, gracias Willy, buenas noches Willy.
Buenas noches Néstor, Dios te bendiga, bendiciones.
Amén, igual a ti. Oye, primero que todo, permíteme decirte, tal como dice tu tocayo, yo honestamente, y aquí me quito el sombrero de la objetividad, yo lo digo y no me canso de decirlo y el que me conoce lo sabe. Para mí, tú eres uno de mis grandes salseros favoritos y de verdad, cuando tú arrancaste el concepto de la salsa romántica con tu primera grabación como solista en el 88, de verdad, pues, fue algo increíble. Bueno, el disco pegó básicamente completo y fue... el super palo de la década, porque de verdad, pues, sabes que para esa época, pues, estaba ya, cuando tú arrancaste, estaba ya corriendo lo que se llama la salsa erótica, pero Willy le dio un giro a ese estilo y lo convirtió en salsa romántica, y acertó con eso, y de verdad, pues, Mira si soy tan fanático que yo tuve ese disco y bastante que lo paletí, como dicen por ahí. Esas canciones, por ejemplo, de Amor Pirata, como Cada Viernes, Déjame Saciarme de Ti, Quiero Morir en Tu Piel, Devuélveme,
Hazme Olvidarla.
Bueno, todos palos, de verdad que sí. Oye, pero antes de seguir con esto, Willy, me gustaría, pues, para los amigos que nos están escuchando, que hables un poquito también aunque Willy mencionó tus inicios, pero me gustaría saber cómo inicia Willy González el cantante, quién o quiénes influenciaron en ti para llegar a ese paso.
Mira, tengo que ir un poquito más atrás para no llegar al medio y del medio para que la gente entienda, ¿no? Yo cuando tuve 15 años, cuando yo vi a un amigo mío tocando el trombón, me gustó el sonido del trombón y tengo todavía mi King 4B ahí todavía. Y Moisés Noguera del Gran Combo dice, cuando tú cuando lo tengas que vender, me avisa, me dice Moisés Noguera. Entonces, pero cuando yo empecé con el trombón, siempre a mí me gustaba, mi sueño era tener mi orquesta. Entonces, pues, primero, pues, como siempre, pues, empecé con Chamaco Rivera a tocar el trombón y en aquel entonces estaba impegado Angelita Lin, que ganó la Olimpiada, la Panamericana, los Juegos Panamericanos. Entonces, luego hice mi orquesta Saragüey. En la orquesta Saragüey yo estaba buscando un cantante y entonces yo vivía en Tuartajay, y entonces el pianista Marcos Adorno, que estaba tocando conmigo, me recomendó a Eddie Santiago, y Eddie Santiago entró a mi orquesta. Luego yo tenía un demo que se llamaba Secreto y Déjame Saciarme de Ti, y yo lo guardé para enseñarle ese proyecto a una casa disquera. En un show de mediodía, cuando Luis Vigoró estaba vivo, nosotros y Jojo Boeing estaba también en el programa, fuimos un programa de show de mediodía, estaban tocando ahí, y entonces ahí Nicolás Viva ve a Eddie Santiago y estaba buscando un cantante para hacer una producción, y ahí Eddie se va para Chanel. Yo me quedé solo con mi orquesta con todo ese rebú de baile que tenía y tuve que algunas veces hasta hacer las canciones yo. Y luego, pues, ellos estaban buscando un cantante y ahí, pues, yo salí de mi orquesta, enganché el trombón para salir para hacer coro y hacer cantante de Conjunto Chanel. Ahí, entonces, salí ya del trombón y me fui a cantar con Chanel. Luego, pues, de un tiempo, Eddie llevó el proyecto mío a T.H. Rosben, que era de trombones, y se lo enseñó a T.H. Rosben, y él lo tomaron en consideración, y a mí me dejaron fuera, y aún así el proyecto era mío, porque la idea y el negocio que yo tenía con Eddie era que si él hacía el acercamiento con la casa disquera, nosotros dos íbamos a ser los socios, porque yo hice la inversión de la demostración, pero Eddie a mí me cogieron y a ti no. O sea, pues está bien, chévere, pero y el proyecto mío. Entonces, por eso es que Eddie sale con la combinación de trombones, porque la combinación de Eddie Santiago era de cuatro trompetas, como estaba Chanel, no era de trombones. El estilo de Willy González lo agarró Eddie Santiago de una demostración que yo había producido en un estudio. Es por eso que él sale con trombones, ¿entiendes? Uh-huh. Y ahí siempre hubo muchos problemas con Eddie, la reclamación del proyecto, pues yo dejé pasar todo eso, y entonces ahí yo hice un proyecto aparte, el tema es la intimidad, que tú lo hicimos en el primer disco de original y único de Noche Sensual, y Déjame Saciarme de Ti, que es una composición mía. Ahí está Quiero Morir en Tu Piel, Amor Pirata, Devuélveme, Hazme Olvidarla, No Es Casualidad, el proyecto. Y ahí, en el C-Studio, Música Production estaba grabando otros artistas, y cuando escuchó el proyecto mío, entonces a mí me agarraron como artista. En ese entonces editaba con Tú Me Quemas, y yo salí en La Intimidad. Ese fue el primer tema que salió en el aire aquí en Puerto Rico. Correcto. Y la gente se confundía, no decían que era Willy González, ¿entiendes? Porque había celos de la otra casa disquera, y ahí empezó la guerra entre dos casas disqueras, y yo le conté todo este problema a Música Production, y es por eso que me grabaron y hicimos todo el proyecto, y de ahí en adelante, pues, han pasado ya más de 30 años, y aún sigo vigente, y gracias a Dios, pues, dando candela, como dice Rafael Itiel.
Oye, y aparte de ese primer disco, pues seguiste sacando producciones, porque la segunda producción también fue una excelente, donde sale No Podrás Escapar de Mí, que esa canción era un emblema de Carlos Vives, que la compuso Jorge Luis Piloto.
Eso es correcto.
Y de verdad que la versión, cuando tú la conviertes en salsa, quedó increíble e inclusive, para mi gusto, superó la versión original, la superó.
El mismo Carlos Vives dice eso.
Uh-huh. Sí, definitivamente fue un tremendo palo. Y ahí grabaste también Seda, que esa de ese disco particular, esa también era una de mis canciones favoritas, aparte de esa que te acabo de mencionar.
Sí,
Seda era una de las canciones más espectaculares que había. Bueno, imagínate, estoy hablando contigo y recuerdo todo eso. Luego sacaste un tercer disco donde salió He Vuelto.
Es correcto.
Que
ese
fue también, es correcto. Ese lo grabaste, creo que fue en el 92, por ahí creo que fue.
Es correcto, correcto. Sí. Eso.
En el 92 ahí salió que He Vuelto, Doble Vida. Y aunque no sonó aquí en la radio, pero un tema de los que tú escribiste, por lo menos yo lo escucho
Vuelve.
Mucho, lo escuchaba mucho, que me gusta, que se llamaba Enamorado de Ti.
Ajá.
Ese tema en particular a mí me gusta, porque tiene un feeling increíble. Luego sacas tu cuarta producción donde sale Pequeñas Cosas, que le escuchamos nosotros al principio del programa.
Si supieras.
Y salió Si Supieras también. Correcto.
Sí. Tanto amor que te di. No sé
Correcto.
Muy bonito ese tema.
Excelente, exacto. Y luego también sacaste otra producción adicional luego, o sea que la cadena de éxito en esa década de los 90 fue una tal que tú hiciste varias grabaciones básicamente una detrás de la otra y todas pegaron. Oye, y yo tuve la oportunidad de verte en video y grabaciones en diferentes partes. Yo sé que en Venezuela, por ejemplo, en Venezuela tú eres uno de los grandes salseros que, ¿sabes? Que siempre te solicitan. Y aparte de Venezuela, pues, ¿en qué otros países tú has ido y has tenido ese mismo éxito?
Bueno, gracias a Dios, en todo, en Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá. México, yo iba mucho, porque en la pandemia tuvimos que parar todo esto, pero México, San Salvador, prácticamente Argentina, hemos ido a Argentina, Chile, hemos, uh-huh. por lo menos las partes salseras que son esas que te estoy mencionando, todo Latinoamérica, toda parte de Colombia, Medellín, Bogotá, Cali, todos los sectores que acompañan a todas las comunidades, y gracias a Dios pues hemos tenido una buena aceptación, porque nuestra música, cuando salimos con esta música romántica, nosotros nos emigramos a Latinoamérica.
Uh-huh.
y toda esa música actualmente, hoy en la música que se está tocando hoy en día, la salsa romántica, la salsa sensual, y es la que se ha quedado durante más de 30 años, más de 35 años. Luego, por eso es que yo me fui para Latinoamérica, por eso que me fui para afuera, y dejaron de tocar la música mía, y ahí empezó el reggaetón, y empezó otra clase de música. Aunque nosotros hicimos una aportación a la música, la radio no siguió ese cambio que nosotros hicimos. Entonces vinieron otros cambios musicales, y hoy en día pues lo que yo escucho en la juventud es una cosa muy negativa, ¿entiendes? que la mujer te pone cuatro, que una cosa terrible, tú sabes. Y yo digo, no, esto, la música, entonces nosotros hicimos una aportación a la música para que la juventud esté en casi una pornografía, ¿entiendes? Entonces, ¿qué van a hacer esos muchachos hoy en día cuando tengan sus hijos? Van a ser unos delincuentes, ¿entiendes?
Wow.
Porque yo veo eso así, de esa manera, porque nosotros hicimos una aportación. Pero ¿qué pasó en Puerto Rico? Que la radio no siguió esos temas para que la gente se enamorara, en vez que hoy en día vemos barbaridades que tú no lo puedes creer. Porque
comercialización
la
expresión, de medio,
la expresión del público es la música, es la expresión del público, es la gente. Y si tú llevas la música a una situación agresiva, así mismo agresivo va a estar la gente.
Oye, Willy, y ahora voy a pasar con tu tocayo, gracias, por lo menos de mi parte, gracias por esto. Y quiero decirte, pues, que por lo menos tuvimos la oportunidad de hablar con Viti Ruiz la semana pasada y le pregunté que si todavía la salsa sigue viva, y él me dice que sí, porque todavía hay exponentes que están sacando la salsa hacia adelante. ¿Piensas igual?
Seguro que sí. Nosotros estamos haciendo el trabajo, lo que hace falta que nuestra radio de Puerto Rico nos dé la aportación. Ahora mismo me gusta lo que está haciendo Zeta, porque le está dando oportunidad a los jóvenes, ¿entiendes? Y a la salsa nueva. Pero mientras tanto, antes era salsa muy vieja, ¿entiendes? Aunque nuestros antepasados, es bueno escucharlo, pero hay que darle oportunidad también a la juventud, a la salsa nueva, porque si tú no le das oportunidad a la salsa nueva, la salsa muere, ¿entiendes? Y ese cambio, ellos lo han visto y están reestructurando la música para que la salsa no muera. Y es que, y qué bueno que estén haciendo eso.
Oye, Willy, estoy aquí yo, tu tocayo. Estaba gozándome la entrevista con el compañero, porque de verdad que es un oasis de diferencia en cuestiones de entrevista, hablar verdad contigo y de estos temas. Y fíjate, tengo ya en los minutos que nos quedan, tengo un saludo de José Martínez. José está viviendo ahora en Iowa y nos está escuchando. Y oye, me dijo una anécdota muy importante. Oye esto, Néstor. Me dice José, me dice Mario Martínez, que él tiene en su poder un 8-track.
¡Wow!
Con la música de Willy González. Explícame eso, mano.
Eso es una delicia.
Eso no viene ya, mi hermano, un 8-track.
Eso es oro.
Y yo le dije a él que me enviara una foto y él me dijo, no, yo si puedo te lo voy a enviar y se lo seques a Willy. Y eso es mucho decir. Oye, porque él lo tiene con ese cariño, pero un 8-track.
Wow, imagínate. Cuando yo empecé, Willy, estaba en la pasta, o sea, acetato, el vinil, ¿entiendes? Entonces estaba el portal, el VHS, ¿entiendes? Y después
sí,
fue el CD, entonces de la plataforma de CD, pues se fueron a las redes, a la plataforma digital. Entonces yo pasé de toda esa historia de la música hasta en estos momentos que todo ha sido digitalizado, ¿entiendes? Si en ese entonces, cuando yo empecé, hubiese existido las redes sociales, yo tuviera millones de seguidores. Pero
estaría volando bajito.
Volando bajito, como uno dice. Pero en 2006 fue que empezaron Facebook y todo, o sea, Instagram y Twitter. Uh-huh. Entonces, que nosotros... Uh-huh. Entonces, la juventud de esa época, pues aprovechó, ¿entiendes? Y ahí estaba el reggaetón y el rap, y que aprovecharon y se metieron en las redes sociales porque ese era el futuro de ellos. Ellos entraron muy bien en esa época, pero si nosotros tuviéramos esa, hubieran hecho esa oportunidad de tener las redes sociales aquí, entonces era otra cosa, tú sabes. Nosotros llegamos tarde, pero gracias a Dios nos hemos actualizado y hemos seguido la tecnología en estos tiempos, y por lo menos este servidor, pues tengo bastante seguidores en Instagram, en nuestro Facebook fan, nuestra página de internet, y estamos actualizados en ese ámbito porque las redes sociales han sido bien importantes.
Oye, Willy, ya ven los minutos que nos quedan, porque estamos benditos. De verdad que nos gustaría seguir, porque esto es, pero esta no va a ser la última, ni la primera, así que...
Esta es la primera parte.
Pero te quería rápido preguntar, sabemos que tienes una nueva producción por ahí que se está ya cosechando, y hay otra que tienes por ahí, pero sabemos que es confidencial, pero lo que queremos saber es, ¿cuándo va a salir esas producciones nuevas que tiene Willy González, que nos va a deleitar con su música?
Bueno, mi disco se llama Esencia.
Esencia.
Entonces, en esta oportunidad, invité a Viti Ruiz, que nosotros, mi compañía representa a Viti Ruiz como booking management para todo el mundo. Y nosotros, yo hice un tema, un feat con Viti Ruiz, que está cantando muy bien, gracias a Dios. Tú sabes que Viti tenía problemas con drogas antes y todas esas cosas, y él está limpio completamente porque yo lo agarré y le lo aconsejé, le puse el Señor por el frente y le hablé la palabra, y el hombre está cantando como un ángel.
Tremenda voz que tiene.
Yo le doy gracias a Dios que Viti Ruiz está cantando hoy como un ángel, ¿no? Ahora mismo acabamos de llegar de Sabana Grande con Nino Segarra, que estamos haciendo el feat, y ese tema quedó espectacular. Ese tema se llama Cuchillo de Doble Filo, y precisamente el compositor se llama Jorge Luis Piloto.
Wow, casi nada.
Esa siempre ha sido la combinación perfecta, porque ese Willy, de los temas de Jorge Luis Piloto, Willy González los ha puesto en la China.
Qué humilde, sí, Willy, ¿no? Es humilde, Willy es como yo, bien humilde.
Bueno, Willy,
queremos agradecerte, hermano, todo lo de verdad, de corazón. Nos sentimos tan honrados de tenerte contigo, tenerte esta noche con nosotros en nuestro programa Punto de Vista. Y tú puedes estar seguro que la música tuya va a estar aquí con nosotros en Punto de Vista, y también estaremos haciendo cosas nuevas en nuestro periódico también, llevando esa música que realmente es la importante que hay que llevar, porque es una música con sentido y como tú lo haces con tu estilo. Y yo quiero agradecerte a ti, quiero agradecer a tu señora esposa por todas las atenciones que ha tenido con nosotros. Y como bien lo dijiste, esto es una primera parte, porque vamos a coordinar una segunda parte, porque hay
hay mucho argumento para decirle a nuestro público.
Sí, y te agradezco de verdad, te agradezco que nos dejes ese pie forzado, porque créeme que lo vamos a aceptar. Vamos a tener una segunda parte con Willy González, porque hay gente que me ha escrito, que me tienen ya perforado el celular y las páginas, así que la gente te está escuchando, la gente está muy contenta con tu proyecto, y de verdad, Willy, te deseamos lo mejor, hermano, y ya eres un hijo adoptado de nuestra emisora Punto de Vista. Así
muchísimas
que,
gracias,
no,
Willy.
No, ya eres el hijo pródigo.
Gracias, Willy.
Pues, un abrazo. ¿Algún mensaje que tenga Willy para nuestra gente? ¿Algún mensaje,
bueno,
mi hermano?
Muchas gracias a todo Punto de Vista, a Willy Torres, mi gran hermano, gracias por la oportunidad, a Néstor Rivera. Y la segunda, vamos a hablar de lo personal, que yo nací con una mano más pequeña que la otra, y me gustaría abordar eso porque mucha gente y muchos niños han nacido con el mismo problema, y me gustaría hablar al respecto, para levantarle el ánimo a esos niños, a las personas que están discapacitadas.
Perfecto. Y usted, hermano, usted da cátedra de lo que es levantarse y de lo que es levantar a otros. Por eso yo, era claro, mi insistencia, sí, yo tenerte en mi programa, porque tenía esa inquietud de superación de tenerte a ti, porque nosotros aquí detrás del micrófono a veces pasamos situaciones y cuando te escuchamos a ti nos levantamos. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante. Y mira, hay un señor que a lo mejor tú lo conoces, que fue el que me casó a mí, que te envió un saludo. Se llama José Peguero. ¿Tú lo conoces?
A José Peguero, seguro. Oye, no me digas eso. Qué bueno, qué bueno. Saludos, que los Dios lo bendiga. Mandarle un abrazo de parte mía.
El pastor, ese fue el pastor que me casó a mí, ¿sabes?
Era para eso. Que...
Bueno, te envían saludos. Un abrazo bien grande, Willy, y gracias nuevamente, hermano. Y esta es tu casa, siempre esta es tu casa.
Claro,
y con
sí.
Tu proyecto y tu nuevo disco también vamos a tenerlo acá con nosotros. Yo voy a encargarme de bajarlo y también sí. Coordinar con doña Mili si nos falta algo para tenerlo todo aquí. Así que un abrazo, hermano, y te queremos con mucho cariño y como decimos allí en Villa Palmera, mi hermano, usted se fue por encima de los gandules. De los gandules, ¿okay?
Fíjate, eso yo no lo hago. Eso no lo hago yo. Eso, ¿tú sabes quién lo hace? Dios.
Eso es así, mi hermano.
Amén.
Ese es el que nos guía a todos. Y ese fue el que me salvó a mí también.
Sí, eso así lo hace Dios.
Eso es importante.
Uno es el respetuoso con el Señor.
Y Willy, cuando tengamos la oportunidad de hablar contigo de lo que tú quieres expresarte, te vas a enterar de algo particular que cuando lo escuches te va a sorprender también. Así que, pero lo dejamos para cuando volvamos a entrevistarte.
Segunda edición.
Eso es así. Y lo vamos a coordinar, lo vamos a hacer rapidito. Vamos.
Willy, esto es una serie. Esta es la primera.
No, eso es así. Pero yo voy a coordinar contigo porque me dicen que tú también vas a estar viajando, vas a ir para Colombia y tienes una serie de viajes también.
Sí, gracias al Señor, le empezamos a trabajar en Orlando, Florida, Miami. Hicimos un buen espectáculo allá. Y gracias al Señor, bueno, en ese entonces empezamos en marzo, y no tenía la vacuna, y yo le dije al empresario que no se podía tirar fotos de acercamiento, distanciamiento, todo. Y gracias a Dios, pues llegamos a la vacuna sin enfermarnos.
Qué bueno.
Y ya tenemos las dos vacunas, nos cuidamos muy bien aquí en nuestra casa. Yo le exhorto a toda la juventud que se vacune, porque es bien importante. Hoy la juventud no se quiere vacunar, y eso por lo menos una protección. Y el virus, aún así con la vacuna tú te puedes enfermar, pero no te va a mandar al hospital, que eso es lo que queremos evitar, ¿entiendes? Y es muy importante que la gente, la juventud se vacune para que podamos salir de esto. Mientras todo el mundo esté vacunado, podemos salir de todo esto. Pero si algunos, aquellos y otros no se vacunen, entonces vamos a tener que seguir con este problema de personas que no se quieren vacunar y seguir las reglas, ¿entiendes?
Eso es así, Willy. Pues Willy, agradecemos muchísimo, hermano, y voy a ver si coordino para, si estás disponible para la semana que viene, la segunda parte.
¿Seguro? Yo voy a estar así, aquí, a la segunda edición.
Un abrazo, Willy.
Segundo capítulo.
Un abrazo, Willy.
Yo te quiero mucho, Willy.
Dios los bendiga.
A ti también, Willy, y un abrazo a tu señora esposa, que de verdad que se portó demasiado bien con nosotros. Un abrazo para ella también. Bueno, señores, escucharon ahí a Willy González. Wow, cómo me gocé yo esta entrevista, señores. Si Néstor es fanático, yo tenía esto pautado. Yo quiero decirle algo, señores. Néstor Rivera no lo vino a saber la semana pasada, pero yo lo tenía programado en mi corazón, porque yo decía, yo quiero tener a Willy con nosotros, porque son muchas las cosas que él puede aportar, especialmente a la música, y lo ha hecho de una forma u otra. Así
Oye,
que
y es bueno pues continuar con las partes que se nos quedaron, porque aparte de su trayectoria musical, que ya la conocemos, pues Willy es un ejemplo de superación, pasó muchas adversidades que cuando vamos a hablar con él la próxima semana, pues hablaremos sobre esa cuestión particular, y sería muy, muy importante pues que nuestro querido público pues lo escuchara, que para que vean que las personas se pueden superar en contra de las adversidades. Y le tengo una sorpresita cuando hablemos con él, pero no se lo diga.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos rápidamente con Henry Santana, que hoy pues lo vamos a tener un poquito, extendernos un poquito más de tiempo, porque verdad que pues nos extendimos aquí con Willy, así que no se me retiren. Y de Willy, óigame, de Willy, otra canción que le gusta mucho a Néstor, y que la puse ahorita, ¿verdad? Pero vamos a ponerla otra vez. No podrán escapar. No, esa no. Vamos a ponerle Pequeñas Cosas.
Prohibieron todas las ciencias, excepto las...
teléfono. Bueno, señores, cuando escuchamos Prohibido Olvidar es porque ya está con nosotros en un tiempo extendido, bendito, y mis excusas, pero ya está con nosotros nada más y nada menos que desde Orlando, Florida, de remate de autos y algo más, con Henry Santana, la sensación borincana. Wow, me quedó bien esa.
María, mi hermano, pero qué clase presenta. Oye, a mí me gustan esas presentaciones porque cuando yo entro tarde es que tú te botas haciéndome presentaciones. Y entro a mi horario, me hace presentaciones de tripe pollo. Si lo que te diga Ernesto rápido va a decir, oye, Henry, eso es verdad, cuando tú entras tarde es que William te pone a gozar porque la gente está con el oído parado para ver de qué vamos a hablar hoy, sobre lo controversial, sobre los remates de autos y sobre los problemas de los autos. ¿Cómo te encuentras, William y Ernesto?
Bueno, yo me encuentro muy bien, hermano, después de esa entrevista que tuvimos con Willy González, recordando esos tiempos de la música romántica, erótica, como decían, ¿no?
Brutal.
Willy tiene un estilo que, y las canciones de Willy, y fíjate, es algo que realmente yo tenía ya entre manos entrevistarlo porque es algo diferente. Como el amigo Willy Berrío, el que tú me presentaste, que yo también seguía la música de él. Son estilos particulares, pero estilos que le hacían la diferencia, ese romance, ese amor especial, no como hoy en día que se escriben temas que son, que ni quiero ni repetirlo, ¿verdad? Pero eso hizo una diferencia en un momento dado. Pero Henry, adelante, hermano.
Tú tienes toda la razón. Incluso quiero de una de otra saludar a Willy Berrío, que estuvo bien delicado de salud. Estuve hablando esta mañana con él. No esta mañana, como al mediodía él me llamó porque se dio la segunda dosis de la vacuna le hizo un efecto a él bien fuerte.
Igual que a mí, eso fue lo que pasó a mí,
Igual a ti, no sabía. Wow.
A mí me pasó eso también y la segunda es mucho más fuerte y hay personas que tienen unos efectos y otras que no. Pero la mayoría de las personas que yo he hablado le ha pasado particularmente lo que me pasó a mí. Calofrío, vómito, diarrea, dolores fuertes en respirar, todo eso.
Wow.
Pero vamos adelante, Henry.
Vamos atrasados, estamos entrando tarde.
Eso es así, y estamos, vamos a estar aquí hasta las 8:15, pero adelante, hermano. ¿Qué tenemos para hoy? Porque, óigame, yo hoy me topé con una situación en un anuncio que vi de un dealer de carro que dice, te lo aprobamos como quiera. Y yo me pregunto, ¿cómo quiera? O sea, si tú tienes escrito dañado. O sea, pero ¿qué tenemos por allá, Henry? ¿Qué tenemos? Cuéntame.
Sí, eso, te voy a explicar qué es lo que está pasando. La palabra te la probamos como quiera. Primero que todo, mi gente, usted sabe que este es un problema controversial, tengo que hablar así, porque yo soy así. Yo tengo que hablar por mí, y quizás pues mucha gente no le gusta lo que yo le voy a decir, pero eso es un marketing. Te lo probamos como quieres para traer el cliente a la mesa, sentarlo, ofrecerle el servicio, tratar de venderle el carro y al final pues buscar la forma de cómo aprobárselo. La forma de aprobar un carro, todo depende del país que sea, depende de cómo esté su estatus. Eso es bien importante. Hoy en día una persona que aunque no tenga documentos, aunque tú no lo creas, Willy, y te vas a caer para atrás, puede tener un carro y puede tener una línea de crédito. Y eso te va a poner a pensar. Pero ¿cómo va a tener una línea de crédito si no tiene seguro social? ¿Verdad que eso estaba pasando por tu mente, William?
Si eso es así.
Bueno, ya todo eso cambió. Hay una cosa que se llama pasaporte. en el pasaporte te da 6 meses para tú poder tener un carro bajo los números de tu pasaporte y entrar al país. 6 meses.
¿Cómo
no
es?
Confunda. 6 meses. 6 meses tú estás legal para tener un carro. A los 6 meses tienes 2 opciones. O que te quiten el carro o que tú lo tengas que entregar. Si no pusiste tus documentos al día o buscaste una persona para que se quede con la transición del carro. Eso mucha gente no lo sabe.
Wow,
otra cosa,
eso...
si la persona no tiene licencia de los Estados Unidos, no tiene que ver. Puede guiar en los Estados Unidos por 90 días con una licencia de extranjero, sea en Puerto Rico o Estados Unidos. Por 90 días. A los 90 días tiene que transferir ese carro o sacar su licencia para y puede guiar con su licencia de su país por 90 días. Porque guía con licencia como turista, siempre y cuando enseña que tiene una licencia de su país. No es que lo diga verbalmente. Tiene que traer copia, tiene que entregar documentos donde la persona del dealer vea que en su país él tenía todos sus documentos para poder manejar. Como te digo una cosa, te digo otra cosa. Tiene que legalmente saber guiar y tener documentos. Y lo de la aprobación, al final si no se le aprueban a la persona que está sentada en la mesa, el vendedor va a tratar de o aprobárselo al abuelo, a la abuela, al tío, al yerno, al primo, pero que se vaya con el carro.
Henry, disculpa, Néstor por aquí, buenas noches.
Hey, compadre, ¿cómo tú estás? Bendiciones para ti.
Igual a ti, Henry. Oye, te pregunto, en esos mismos parámetros que tú estás hablando, ¿eso incluye a las personas que tienen algún tipo de visa?
Sí, por 90 días sí. Por 90 okay. días, acuérdate, la visa te dice hasta cuando estás visado. Si tienes una visa de 30 días, no te lo van a aprobar.
Ok. ¿Y cuando y si la persona tiene la oportunidad por alguna razón de trabajo y eso, renovar la visa y se le venció el tiempo para poder conducir, lo puede hacer?
Claro.
Okay.
Es un derecho.
Perfecto. Perfecto.
Es un derecho. Acuérdate que hay muchos estudiantes visados en los Estados Unidos que son lo que se llama intercambios. Y esos muchachos uh-huh. tienen derecho, si son mayores de edad, a tener una transportación. Lo que pasa es que, como vemos una cosa, tenemos que ver otra. Y por eso este programa de nosotros le encanta a la gente, porque es controversial. Cuando usted vaya a buscar algo que tenga que ver con su pasaporte, con su seguro social o con su visa, tiene que estar seguro que usted va a cumplir, porque eso va a récord de los Estados Unidos.
Uh-huh.
Y después cuando usted quiera volver a entrar a los Estados Unidos, si usted dejó algo pendiente, sabe que si quiere ser... Sabe que si quiere ser residente de los Estados Unidos o ciudadano americano, usted tiene que tener todo al día, porque eso le va a salir.
O sea que si acumuló alguna multa por alguna razón, con la visa que estuviera, se tiene que ir y después va a regresar a los Estados Unidos para poder obtener esa visa, inclusive también tiene que pagar la multa para entonces poder obtener los derechos de nuevo.
Claro, okay. Porque donde hay un refrán que mucha gente conoce, pero en los Estados Unidos no funciona a nivel federal, que donde se hizo la ley se hizo la trampa. Aquí no funciona, mi hermano. A nivel federal todo eso está, como decimos nosotros aquí en el bajo mundo de la calle, todo eso está pendiente.
Que denuncien a esos charlatanes para que la gente en este país sepa a dónde es que está la vergüenza.
Sí. Si usted va a hacer algo, que usted sepa que va a volver para atrás, trate de hacerlo bien, porque eso va a estar en su récord.
Y que digan el maldita nombre.
Eso es así. Eso
sí,
así. Yo tengo un amigo, no voy a mencionar nombre pero cuando llegó aquí a Estados Unidos, entró por visa. Y por visa, aunque tú no lo creas, si tú traes un buen creditivo de tu país, te sirve aquí en los Estados Unidos. Eso es mundial. Qué increíble.
Wow.
¿Y qué hizo? Cargó todas las tarjetas aquí en Estados Unidos. Se fue a Marshall, se fue a Ross, se fue, hizo, no sé, compró aquí, compró allá. ¿Vale? Y dijo que se chave porque yo me regreso a mi país. No voy a mencionar el país para no calentar ese país. Y se regresó. Dejó todas las tarjetas en pérdidas, papá, pero después cuando en su país las cosas se vieron malas, quiso volver para atrás. ¿Y qué tú crees que pasó? Le denegaron la visa porque lo estaban aquí en Estados Unidos buscando porque estaba sobregirado. En todas las tarjetas que había sobrecargado.
No, y me imagino yo que entonces para poder salir tenía que entonces primero pagas y después te vas.
Es que ya después que tú te calientas en el departamento de visa de los Estados Unidos, eso no es pagar ni que vas a volver a entrar, porque ellos saben que lo vas a volver a hacer en esto.
Sí, eso es cierto.
Eso no funciona así. Eso no funciona así, ni que paga para que entre y después vuelve y salga. No, si te quemaste la primera vez, esa gente no confía que tú no vas a volver a hacer lo mismo. Entonces, vamos a lo que vinimos. El primer creativo que tú tienes en los Estados Unidos para tú echar para adelante, lamentablemente, es un carro, entrando en lo de la programación. Un carro es más factible dártelo que unos matres en Costco o en Sainz. Me explico, sí. Porque como un carro vale más, te lo apruebo más rápido. Pero tú vas a buscar unos matres a Costco o a Sainz, por mencionar los nombres, y no te lo aprueban, te dicen no se lo aprobamos, los 800, $900, pero tú vas a un dealer y te aprueban un carro de $11,000. Eso mucha gente nos ha preguntado, pero ¿y por qué no me aprobaron los matres y me aprobaron el carro? Porque al gobierno le interesa que tú estés cargado. ¿Tú qué dices?
Sí, sobrecargado, sobregirado.
Que está comprometido, que tiene muchas cuentas comprometidas.
$800 no es un compromiso. Eso tú lo pagas cerrando y abriendo un ojo, buscando un par de chelitos, o chavos, o como dicen en Puerto Rico, o dinero. Pero buscar $11,000 se te va a hacer difícil. Y los bancos ganan más dinero de los 11 que de los $800 del madre.
Todo depende también de la línea de crédito que te hayan dado también, ¿correcto?
Bueno, es que en carro, la mejor línea de crédito que tú puedes tener en tu vida para hacer crédito se llama un auto, mi gente. Compra un auto. Es el mejor crédito que usted puede tener. Y tú dirás, ¿pero y por qué, Henry? Porque la mayoría de las personas en los Estados Unidos no tienen buen crédito. Y entonces, los intereses más altos y los bancos ganan más.
Wow.
¿Sí?
Y eso que te damos un carro sin dar pronto, ni dar nada y recoge la llave y vete, claro, tienes que tener un crédito perfecto. Y de 20, si hay tres con crédito perfecto, es mucho. El crédito perfecto hoy en día no existe. Todo el mundo está endeudado y con 50,000 cosas en la cabeza. A veces nosotros mismos, como personas, tú, Ernesto, el mismo Willy, yo, mucha gente. Amén, que no me aprobaron, que no me aprueban la casa, que quiero coger algo y no puedo. Oye, somos muchos que estamos así. Es muy poca gente que pueda, que le den un crédito de cero, coge el billete para tu casa. Eso es bien raro. Eso es bien raro.
Wow. Eso es más complejo que la complejidad, porque... Entonces la persona va con la idea de que hay personas que entonces van a querer ir a buscar un carro que sabe que a lo mejor se lo aprueban al mate.
Es que la mayoría de los carros se aprueban, Willy y Ernesto, pero cuando te petan sin vaselina, el lo que se llama lo que vas a pagar de intereses.
Uh-huh.
Tienes dos opciones. O te vas con el carro por la necesidad de que no quieres estar a pie, o buscas de donde no tengas dinero cash para llevar el carro. Eso es tan sencillo. Por eso digo, o sea, yo, lo que yo hablo con ustedes es bien raro que se explique esto en radio, pero yo hablo yo soy el que hablo con las cosas como tienen que ser, porque a mí me gusta que la gente sepa que lo que nosotros tenemos en esta programación es a calzón quitado, que hablamos lo que es la verdad, para que la gente cuando vaya a un dealer vaya preparado a esperarse cualquier cosa referente a lo del carro. O sea, te puedes encontrar que te lo puedes llevar, pero de la única forma que tú no te puedes llevar un carro a un dealer, tú sabes cómo es, que tú hayas tenido una reposición de auto. Si a ti te reposicionaron un auto, una grúa fue a tu casa, te recogió el auto, y eso sale en récord, que a ti te reponieron ese carro, te lo quitaron, ningún dealer te va a dar un carro.
Wow.
Eso automáticamente te descalifica de tener,
claro,
de tener opción para comprar carro.
No te dan break. No tiene break en esto, porque sale en récord. Y entonces, a todos los dealers le da miedo de que ese carro que tú te vayas a llevar vaya a pasar lo mismo. Quiere decir que yo no le recomiendo a nadie que mande a recoger un carro. Ni que te lo quiten, ni que lo recojan.
No, y no dejar acumular, no dejar acumular los pagos. Porque generalmente...
Eso es bien difícil, Ernesto. Uh-huh. No dejar acumular los pagos es bien difícil. Cuando tú no tienes trabajo, eso le pasa a mucha gente.
Sí, no entiendo eso, Henry, pero la cuestión es tratar de hacerlo dentro de la medida que le sea posible, valga la aclaración. Si no se puede, pues no se puede, pero el que pueda, que tenga por lo menos el recurso para hacerlo, que no lo permita.
No permita.
Mira, Henry.
Algo muy bueno que yo le digo a la gente que use es que siempre tengo un mes pago adelante, por si se queda sin trabajo.
Oye, Henry y Néstor, yo hice un ejercicio hace que se lo había comentado a Henry sobre un vehículo, y el ejercicio fue el siguiente, ya no me toca, nos queda. Fue el siguiente, yo fui, chequeé el carro, vi el carro, y ¿cuánto sale este carro? Una persona que yo conozco. Y le digo, ¿cuánto sale este carro? Este carro sale en $16,000. El carro es del 2016.
Uh-huh.
¿Okay?
Oh, sí, de
sale
que tú me hablaste. 16,
oye, salen 16,000, pero ¿qué pasa? Yo le digo a la persona, obviamente preparándome para este programa, le pregunto, y se lo consulté a Henry fuera del aire, le digo, ven acá, y ese carro, ¿cuánto va a pagar? Bueno, y yo le digo, ¿cuánto tengo que conseguir de pronto? Él me dice, consíguete por lo menos $1,000. $1,000, oye esto, Néstor. Okay. Cuando yo te consiga los $1,000, ¿cuál va a ser el próximo caso? Porque me imagino que los 16,000 se convierten en otro, ¿verdad? Y él me dice, sí, porque los intereses suben, el carro te sale como en $26,000.
Mira eso.
Eso es lo que hay que estar pendiente.
$10,000 arriba de los 1,000, y los 1,000 todavía no se ven, que son $11,000, mi gente. Mi gente, muy importante, dinero que entre cash, muchas veces no entregue pronto. Eso se pierde.
Exacto.
Eso se
porque
queda
eso va...
en el concesionario, o se queda por ahí dando vueltas. No sé ni cómo explicarlo en vivo, pero es duro.
Son trucos. Mira, Henry, estoy hablando en Arroyo Bichuela, y una persona que yo conozco también me decía que el caso es cuando tú no te aprueban el carro en un sitio, siguen indagando, y cuando tú vienes a ver, ya perdiste la espérica.
Claro, porque eso es muy importante, la indagación, mi gente. si se da con un loco que no conoce, de acreditivo, y lo agarra en un escritorio de un dealer o de un real estate, porque no voy a solamente a echarle los perros al dealer. Si lo agarra en un sitio de un real estate queriendo alquilar o comprar una casa y le chequean el acreditivo, si ahora para alquilar tu casa hay que buscar hasta el acreditivo, que eso antes no se hacía. No sé si usted lo sabe.
Sí.
Mi hermano, a huyir, porque tienes que esperar después 6 meses para que se te arregle.
Uh-huh.
6 meses.
O sea que el consejo entonces es el siguiente, Henry. O lo compra cash el carro, o que lo compre nuevo, no usado.
Bueno, mira, sí, yo le voy a dar un consejo a la gente. Y yo soy dueño de concesionado de carros usados. Y el consejo que yo voy a dar lo va a poner a pensar a todo el mundo. ¿Por qué Henry dice eso? A mí me convendría decir ahora, en vivo, para yo ganar dinero, que vayan al concesionario de carros usados y compren carros usados. Claro, porque yo soy dueño de dealer de carros usados. Yo no vendo carros nuevos. Pero le voy a dar un consejo. Si usted va a comprar un carro por primera vez, yo, Henry Santana, soy el que me hago responsable de lo que estoy diciendo, vaya a un dealer de carros nuevos. No vaya a un dealer de carros usados. ¿Por qué? Porque usted, si va a tener su primer carro, usted lo va a querer en excelentes condiciones. Y si usted no quiere tener problemas y no quiere tener dolor de cabeza, aunque yo sea dueño de dealer de carros usados, cómprelo nuevo. No se amargue la vida y no tenga un dolor de cabeza arriba. Cómprelo nuevo. Cómprelo nuevo, porque un carro usado, el concesionario de carros usados lo que da es una garantía de 90 días máximo, de 30 a 90 días. Y pues yo honestamente, como invitado a este programa, me gusta hablar las cosas como son, y yo entiendo que si usted por primera vez va a tener un carro, primera vez, no es que ya haya tenido carro, si no va a tener por primera vez, cómprelo nuevo. Si ya ha tenido carro, pues entonces compre usado, porque usted va a tener la experiencia de cuando compra un carro usado, tiene que hacerle sus arreglitos, tiene que hacerle sus cosas, porque el que le va a vender un carro de un concesionado de carro usado, hasta el mismo que lo tiene en el concesionado de carro usado, no sabe quién es el carro, porque lo compró la subasta, o lo compró porque le dieron lo que se llama un carro por otro. Y entonces en ese aspecto, pues el dueño de concesionado de carro usado no le paga una garantía como la que usted quiere, que es una garantía bumper por bumper.
Uh-huh. Y entiendo también, y con esto rapidito, que entonces para el que va a comprar carro usado, ya esa persona, según tu recomendación, ya tiene la experiencia y sabe manejar o debe saber manejar ya a nivel de su economía el carro que necesita y lo que puede pagar.
Exacto. Ahí tú dijiste la clave, lo que puede pagar.
Wow.
Ahí está la clave. Ahí está la clave. Es bien sencillo. Oye, una cosa que no hablé, antes que se me olvide, la última vez que hablamos de las tres cosas importantes del carro, que era el libro del carro, que era lo otro, la respuesta del carro, ¿verdad? Correcto.
La respuesta y la llave. La llave del gato.
Y se nos olvidó algo muy importante, que después yo dije, wow, yo lo dije, y tengo que en la próxima programación decirlo. El candado de los aros de los carros. Hay gente que le pone candado a los 4 aros. Que le da el estrés de que le van a robar un aro. Y hay una llave que ponen en la gaveta, que es un candado. No sé si ustedes lo saben. Que sí. Muchos de estos, si ese candado no está en la gaveta del carro, no compren el carro. Porque si se le explota una goma, cualquiera de las 4 gomas, ¿cómo van a sacar el aro? Sin la llave de ese candado. Eso es acetileno, que hay que meterlo.
Eso es un punto que es importantísimo, incluyendo todos los demás puntos, que era el manual, el gato.
Sí, pero el manual, el manual, el gato y la respuesta que consigue pero ¿dónde tú vas a conseguir la llave de sacarle eso?
Pues eso es tremenda pregunta, mi hermano. Eso es...
que son llaves, como las llaves de las bicicletas, cuando tú andas con la cadena de la bicicleta, que tú sabes el número secreto.
Ay, mi madre. Bueno, Henry, ya se nos ha acabado el tiempo, pero ya estaremos...
Wow, tan buena que estaba esta programación, señor y señores. Bueno, ustedes son los que mandan. Vamos arriba.
No, ya estaremos ya el próximo sábado, así que ya yo estoy ya haciendo los ajustes para ya el sábado que viene. No pueden haber atrasos. Y posiblemente la semana que viene tendremos la segunda parte de la entrevista de Willy González, pero estaremos empezando más temprano con él. Así que eso es posiblemente, ¿verdad? Todo depende, ¿verdad?, de su agenda musical. Así que...
Yo primero. Willy, perdóname que te digo un momentito y discúlpame. La página de Henry Santana la tengo un poquito aguantada porque como he metido los negocios de los vinos, de los autos, de las oficinas médicas, ahora me pueden conseguir por Elvis Santana. Tienen que tirarme por Elvis Santana, que es mi primer nombre, porque mi nombre es Elvis Henry Santana, y la página de Henry Santana, mucha gente me ha tirado hablándome de punto de vista, de la programación, por la otra página no me van a poder encontrar, hasta nuevo aviso, me pueden buscar por Elvis Santana, en Facebook y en Instagram.
Ok, Elvis Santana, señoras y señores, y no es Elvis Crespo.
No. Ernesto, tírame algo ahí, ayúdame ahí.
Bueno, Eddie, hermanito, gracias como siempre por esa orientación,
gracias,
y ese asesoramiento que es exclusivo de Henry Santana y sus remates de autos, y los invitamos a que vayan a su nueva página de Elvis Santana, así que,
claro que sí.
Usted, porque mire si está tan pegado, que ya lo están llamando todos, me lo quieren piratear de otras emisoras, señores.
Cállate, muchachos.
Para que usted vea que el hombre está tan pegado.
Y dije, no, ya yo no me voy a calentar más. Ya yo, con la jalada de oreja que me dieron la última vez, si no es después de las 9 de la noche, no. Este horario está comprometido con mis amigos Ernesto y Willy. No puedo hacer nada.
Y te quiero agradecer, Henry, porque tu sección ha tenido una acogida excelente, los números están muy bien, y realmente porque hacemos se hace la diferencia, ¿no? En el estilo que se hace y se habla en Arroyo Habichuela, porque hay muchos consumidores que están ajenos a la realidad cuando compro un automóvil, que no están... debidamente adiestrado, no, sino asesorado. Y yo que he pasado la salsa de Guayacán con algunos casos con carros y gente como que se quieren aprovechar de tu ignorancia y quizás de tu poca entendimiento en la venta de autos, pues a veces te tratan de convencer. Pero uno tiene que estar, mira, ojo al pillo, porque
sí.
Es el dinero que tú no tienes. O sea, tú estás haciendo un sacrificio para tú tener un vehículo y de momento pues aparecen estos susodichos que lo que hacen es venderte sueños, no te venden la realidad. Y
claro,
ese es el propósito de este programa.
No, y que el carro es algo que hoy en día es como una casa, Willy, Ernesto. Un carro es muy importante en el núcleo del hogar. Es increíble, pero lo que ha llegado un carro te puede quitar tantas oportunidades de tú poder ir a trabajar, de tú poder llevar a tus hijos a la escuela, de tú poder transportarte, de tú buscar que no te vayan a hacer un daño en la calle porque andas a pie. Un carro ya es parte de tu familia. Es increíble, pero es la verdad. Lo que yo estoy diciendo es la verdad. O sea, el que no tiene un carro tiene a veces hasta 3, porque dice, déjame tener 3 por si se daña el de mi esposa y tiene que haber otro carro para resolver.
Wow.
Que el que tiene un carro, tú sabes lo que es un Robin Hood, caballo. Porque tú sabes lo que tú tienes un carro en tu casa y tú haces malabares llevar a tu esposa, llevar a tu hija a la escuela, volver para atrás, entrar, salir, oye, y el carro con la lengua por fuera, como diciéndole, oye, pero échame, aunque sea, échamele culan o échamele aceite.
Y después, después prende el engine song.
Sí, pero démele en la mola al carro, mi gente, vayan a la marquesina, levántale en el bonete, chequémele en el aceite, chequémele la bujía, chequémele en el culan, mi gente. Cuando hagan, piensen en Henry Santana, en William y en Ernesto, un carro es parte ya de la familia. ¿Estoy bien o estoy mal en esto?
Bueno, Henry, pues ya estamos ya despidiendo para la próxima semana. Tendremos nuevamente a Henry su sección de remate de auto y algo más, señores, con la información. Un abrazo, Rubén, y un abrazo. Y aquí viene Rubén a cantarle a Henry. Así que ya estaremos ya con Henry la próxima semana en de remate de autos con Henry Santana desde la Australia. Prohibido, mira. Bueno, señores, y interrumpimos ahí a Rubén Blaze en Prohibido Olvidar. Invitamos a la próxima semana que estaremos nuevamente con Henry Santana. Y vamos ya a la pausa, señores, vamos a la pausa a despedirnos de ustedes. Los vamos diferido ya a través de, vamos ahora a la sección de punto de vista extra. Así que, profe, ya vamos por ahí, adelante.
Así mismo es, así que mis amigos en Punto de Vista que nos están escuchando en vivo, pues pendientes porque ya a partir de ahora pues vamos a Punto de Vista Extra y ya más adelante pues nos estarán escuchando a través de las diferentes plataformas. Así que vamos a la pausa y regresamos en unos instantes con Jorge Seijo y... Hay que tener vergüenza, bendito sea Dios. Y el elixir bajando. Regresamos en breve.
Ay, madre. A mí se me fue hasta el disco, se me fue aquí.
Se trancó la máquina. El elixir.
El elixir, oye, no ha salido la amiga mía, qué raro. Bueno,
no,
vamos a una pausa.
Debe estar por salir. Regresamos.
Vamos por ahí, no te vayas, señora, que tú no quieras hablar acá, pero vamos a arrancar.
Y de ti me enamoré. que siempre quise ver bajo la luna. Si me quisieras para mí, sería una fortuna, porque yo te voy a amar como a ninguna. Sé que te vas a extrañar, pero esta es toda mi verdad, y es que el cielo no se puede tapar con las manos. Desde la primera vez que yo te vi, regálame una noche llena de ternura. Regálame una noche llena de ternura y deja que mis manos acaricien tu piel. Sin miedo, que lo nuestro no es una aventura, como cualquier decir que estuve en el ayer. Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna, de quien necesitaste para caminar. Tu pan de cada día como tu fortuna, como te me entregaste besándome.
Cuando escuchamos esto es porque ya tenemos, señoras y señores, en edición especial nada más y nada menos, hay que tener vergüenza con nada más y nada menos que con el nuevo enterrador, perdón, con Jorge Raijo. Buenas noches, Jorge.
Bueno, eso de buenas noches está por discutirse. Está excelente la temperatura, no está lloviendo y yo me estoy comiendo un guineo de los muchos que se producen en el sur de Puerto Rico. Ustedes allá, pues en San Juan, tienen que comer las porquerías esas de chiquita banana. Y acá nosotros comemos de toda la producción de guineos de Yauco, de Guayanilla. Pero allá ustedes que no quieren venir para acá, ese problema de ustedes.
hombre, no, ¿cómo hacer? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Ya yo estoy ya casi ya aproximándome a ir por allá el Día de los Padres. Tan posiblemente me estaré dando una vuelta por el área de Lajas el
usted
Día
me
de
está
los
empezando
padres.
A recordar, usted me está empezando a recordar el partido de
digo gobierno. después de la pandemia, obviamente, después de la pandemia, ¿verdad? Pues obviamente, pues uno pues tiene que cuidarse.
¿De cuál de la pandemia?
Bueno, de la que dicen que hay.
No, porque hay una que sí tenemos evidenciado que tenemos, que se llama PNP, o sea, el gobierno actual y la administración se llama.
Ya, pero espérate, Jorge, en ese caso hay pandemia compartida.
Esa era la palabra que yo estaba buscando. Pero
oye,
bueno, que un profesor siempre
cerca. Buenas noches, Jorge.
Oye, antes de empezar formalmente, quería felicitar tanto a mi querida esposa que cumple año mañana, y quería felicitar también, sobre todo, a la esposa de Jorge, su hijo Clarita, que también cumplió año en estos días,
ayer,
el jueves, si no me equivoco.
Ayer
viernes. Para los que vieron a Jorge en su, y a los que no lo vieron, pues tenía unos compromisos previos que obviamente la logia de nosotros, los Baúles Boy, tenemos que siempre seguir.
Pronto, no sé usted, pero yo no estoy sentado en el baúl. Yo estoy acostadito en la parte interior. Lo más feliz, lo más cómodo.
Tú perteneces a los geminianos, tú perteneces a los geminianos ausentes.
Bueno, yo lo que pasa es que...
Mira, mientras no mido las bancas como cierta legisladora que midió las bancas con el cuerpo.
¿Qué es eso? Hombre, no digas... Dejen el vacilo,
oye, con el gobierno compartido antes que tenemos en este país, con
oye,
los líderes que tiene este país y con los líderes muertos, fantasmas, que deambulan como los espíritus en pena por los pasillos del castillo, del castillo ese que está en Puente Tierra, sencillamente, en vez de aprender las lecciones que les ha dado la vida, que se le fue el trolley, se le fue el tren, y siguen pretendiendo hablar estupideces y sandeces, cuando ellos, los tres, o los cuatro, o los cinco, los que sean, fueron un fracaso en su gestión, ¿qué diablo hacen criticando a los que fueron electos por el pueblo? Y ahora más que ahora no hay dos partidos, ahora hay cinco. ¿Ah? Así que, señores, hay que empezar a reconocer que calladitos como que se ven,
se
mejor,
ven
¿verdad?
Oye, Jorge,
se ven, mira qué linda.
Esto, ¿qué va a pasar el martes con la llegada de esta gente de Loma? ¿Qué será lo que le deparará al pueblo de Puerto Rico adicional a una
detallito,
serie de situaciones que van a estar,
oiga,
pasando?
Oiga, una de inmediato, ya yo hoy recibí un mensaje de Loma en directo a mí, para decirme que el día 30 de mayo, el último día de mayo, la página de mi cuenta, de mi cuenta, que se llama Mi Cuenta, que es la página de energía eléctrica, desaparece.
Yo la recibí también ese correo hoy.
Así que, y entonces que supuestamente activan la de Luma. ¿Qué vas a ver ahí? No sabemos. Así que, es más, tienen la desfachatez de decirle que si uno tiene asuntos pendientes, que aprovechen y lo hagan antes del día último de mes, porque si no, se va a desmadrar.
Oye, yo no sabía que el Gran Combo tenía una orquesta que le estaba haciendo competencia, que se llama la orquesta de Larry Seijamen.
La orquesta, tiene una orquesta sinfónica trabajando, el héroe nacional, que hayan cuatro imbéciles del Partido Popular
defendiendo a ese señor, a ese oportunista, porque Lance Hammer lo que ha demostrado ser es muy hábil, muy sagaz para parecerse a la Caperucita Roja, cuando en realidad es el lobo feroz. ¿Ah? O sea, ¿cómo es posible que haya, que aparezcan esos tres pelafustanes del Partido Popular a criticar a quien tienen muchísimas razones por las que lo critican, pero no por hacer su trabajo bien hecho? O sea, ¿tú te imaginas a Larry Selhammer de gobernador interino en cualquier momento que este pelafután gobernador de Puerto Rico pueda ser destituido o se huya, o salga por ahí como salió el otro? Y que Larry sea el que entre de gobernador como hizo Wanda. ¿Tú te imaginas cuántos sobrinos, tíos, cuñados, hermanos, familias y toda la familia de los Anadón y de los que sé yo quién, que aparezcan por el camino, van a ser los directores de gobierno en Puerto Rico? Y aquí no ha pasado nada. Aquí está todo el mundo mirando mal a Tatito y a los representantes de la Cámara y a los cinco partidos allí que lo guindaron. Pero hicieron bien, como bien dijo Zaragoza, que si él hubiera sabido lo que sabía las otras noches, él hubiera votado en contra también en el Senado. La pregunta es, ¿cuán idiotas pueden ser los señores legisladores que presentan una candidatura y ni siquiera hacen una investigación de su currículum vitae o su hoja de vida para saber quién demonios están confirmando? Y el Senado de Puerto Rico, si hay alguien a quien hay que acusar de incompetente, es al Senado de Puerto Rico y a todos los senadores de todos los partidos que están allí, incluyendo a mi querido hermano, amigo, ahijado y querido persona como es el senador Dalmau. O sea, votaron a favor de un candidato que es claramente un violador de todas las normas y procedimientos de ética al nombrar a todos sus familiares precisamente en la energía, en Autoridad de Energía Eléctrica, en la Comisión. Oye, ¿detrás de qué anda Larry Selhammer? Y la pregunta es, ¿a cuántos le han tocado los billetitos verdes en cajita de zapatos?
No, y Zaragoza dijo que si él hubiera sabido lo que se enteró la Cámara, él no hubiera, le hubiera votado en contra. ¡Oh!
Mi pregunta es, ¿por qué Zaragoza supuestamente no sabía eso?
Bueno,
la irresponsabilidad del Senado.
Extrañísimo, Jorge. Eso es extrañísimo, Jorge.
Claro.
Bien extraño.
Se estaban haciendo de chivo loco, lo que pasa es que ahora es bien fácil, porque tú le ves el trasero, sabes si el pejo es macho.
Jorge, estamos hablando del presidente de la Comisión de Hacienda, no estamos hablando, que ese tipo no supiera eso,
encima de eso, un tipo que tú sabes que pretendió correr para candidato a gobernador de Puerto Rico.
Y para presidente del Senado también,
No, él ha querido, lo único que le falta es pedir correr para presidente de los Estados Unidos. Pero la pregunta que hay que hacerse en Puerto Rico es la misma que hay que hacerse con Larry. Juan Zaragoza, ¿cuántos esqueletos tienen en el closet que se quedó calladito en el Senado y entonces viene a darle el apoyo cuando la Cámara grita? Ya. Señores, vamos a respetarnos. Este país está mal.
Cosas veré de Sancho.
Entonces, ¿en quién tú vas
adelante
a confiar?
Néstor.
¿En quién tú vas a confiar? ¿Ah? ¿En Tito Carequeso, Pancho, que acaba blanco?
Y a Néstor Luma le cortó la línea y ahora regresó. Luma le cortó el teléfono a Néstor.
Súbele, ¿cómo fue? No escuché lo que dijo.
No lo escuchamos. Se cayó. Digo, no se cayó. ¿Me oye? ¿Me escucha?
Ahora sí, ahora te oigo. Ahora es que no oigo al señor director.
No, es Willy que no se está escuchando. es Willy. Oye, espérate, antes de ubicarme, porque fue que en un momento determinado, Jorge, se me cayó la llamada. Estamos hablando del caso de Larry,
Claro, el héroe nacional.
Ahora te pregunto yo. Sí, porque escuché los puntos y eso. Supuestamente para percepción del pueblo, y se estoy hablando de la percepción del pueblo, no la percepción de los políticos. Para la percepción del pueblo, pues él pues era alguien que una persona decente que no rompe un plato, etcétera, 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 etcétera. Y no es la primera vez, Jorge, que escucho eso que tú estás planteando. Lo que pasa es que tú me lo reafirmaste.
Y lo puse en la lista, yo le puse la lista.
¿Por qué estas cosas no salen a relucir? ¿Por qué no lo investigan otras veces? Ahora voy a tirar esta línea, Jorge, y voy a tomar parte de los términos que tú utilizas. ¿Por qué algunos de estos llamados pseudo periodistas o estos periodistas de ahora que acostumbran a hacer las diferentes investigaciones sobre los perfiles de cada uno de los que nominan y eso, por qué ninguno sacó a relucir todo esto que ahora se está hablando?
Yo le llamo mercenario. ¿Tú quieres llamarlo?
Los mercenarios, exacto. Esa es la mejor palabra, exacto, la que tú utilizas, de mercenario. Porque nadie lo sacó. ¿Y por qué está saliendo ahora que en este momento, cuando ya la percepción de la gente era totalmente diferente a lo que se ha descubierto ahora? Y por eso es que la gente se ha echado en contra, inclusive al mismo Tatito,
que fue el responsable directo de que el pueblo supiera lo charlatán que es el Larry Selam. aquí el problema es, oye, y hay que verlo con los técnicos y los expertos que están yendo a asesorar a los canales de televisión. Tú quieres ser actor de televisión, tú quieres ser personaje, comete un delito. Ser un criminal y al otro día por la mañana tú eres una estrella de televisión y te traen de invitado y tú eres el asesor y vas a todos los canales, en todos los canales. Antes tú te atrevías, a ti te llamaban como experto a un canal y ya tú no ibas al otro, nadie te llamaba, por ética tú no ibas al otro canal y aquí estos charlatanes están en todos los canales.
Sí, lo que le llaman en el castellano el media tour.
Sí, no, y lo peor del caso es que ahora también hacen comerciales. Ahora abogados y expertos fiscales federales y cuanta madre hay haciendo comerciales de televisión en las pausas de los programas, porque ahora ellos son actores y ahora son estrellas de la televisión. ¿A dónde va a llegar el negocio del periodismo en Puerto Rico hoy día? ¿A dónde?
Así es, lo que pasa es que también yo pienso, este es mi pensar, y creo que yo lo he mencionado otras veces, que a veces las compañías o las empresas para donde ellos trabajan, a algunos de ellos, no estoy diciendo a todos, porque hay algunos que, bueno, hay que pensarlo mil veces, porque yo creo que esos son casos aparte, pero algunos de ellos, las empresas los obligan a hacer esto, otros no, otros feliz de la vida lo hacen.
Pero yo te voy a decir una cosa. Yo, abogado, graduado, ¿qué yo hago sentado frente a una pantalla de televisión dando noticias?
Bueno, acuérdate que eso ahora se llaman analistas, no necesariamente
no, abogados. Pero estoy hablando de anchor, de los canales de televisión.
Ah, ok.
Tú tienes a un Luis Guardiola, que es abogado, tú tienes a León, el marido, y la esposa. Tú tienes,
Walter Soto, sí.
¿Sí? Tú tienes un montón de abogados graduados en derecho, ¿eh?, que son anchor, que están trabajando de reportero de televisión y radio.
Correcto.
¿Cuánto le están pagando quién para que digan lo que les conviene a quien le esté pagando, contrario a que estén postulando en los tribunales, para los cuales se fajaron y se sacrificaron y se quemaron las pestañas para terminar una carrera. Lo mismo pasa con la Catiria Soto, también abogada. Y ahora Chacón reaparece después de que la votaron a las dos en un programa de televisión por un medio escándalo que hubo ahí. Bueno, ya apareció la Chacón también, ahí también, perfecto, tiene el derecho a trabajar, pero oye,
claro,
la realidad es que ¿dónde fueron los evergioteros y dónde fueron los no sé
que su preparación la preparación era básicamente el periodismo y que yo ven acá una de dos, o eres periodista o eres abogado, pero eso no compagina, porque el periodismo se supone que sea algo de que sea una rama básicamente objetiva y fiscalizadora, no subjetiva y parcializada. Bueno, pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan.
Ese es Puerto Rico,
mister. Oye, volviendo un segundito antes de ir con otra cosa, volviendo un segundito a la situación de Luma del martes. Oye, tú piensas, yo me imagino que tú tuviste la oportunidad de ver el famoso video de Ángel Figueroa Jaramillo y las expresiones que hizo a su matrícula, que eso corrió por todos los medios. Te pregunto algo, Jorge, te pregunto. A mucha gente que a lo mejor favorecían a Lautier y a la autoridad y todo lo que convenía, les cambió su perspectiva de cómo pensaban, y he escuchado hasta personas que dicen, como cuando vino lo de la Junta de Control Fiscal, que decían, ay, que vengan para que saquen los políticos y que hagan limpieza, cosa que no era eso. Ahora hay gente que está diciendo, pues, que ay, que venga Luma, que saquen todo eso de Lautier, que Jaramillo se está enriqueciendo, que sí, que sí, etcétera, 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 etcétera. Sopesando estas cosas, ¿qué te parece este tipo de opinión del pueblo a pocos días de que entre Luma?
Bueno, amigo, la campaña de promoción y relaciones públicas paga con chavos del pueblo de Puerto Rico, de los 100 millones que ya le han pagado a los tres pelafustanes que cobran, entre los tres que han estado cobrando en Puerto Rico, en seis meses le han pagado 101 millones de dólares sin cambiar una bombilla, que es más o menos lo que en seis meses la Autoridad de Energía Eléctrica le paga a 5.438 empleados. Y eso es a tres de esos ejecutivos. ¿Cuánto le van a pagar a los 22 ejecutivos que van a estar trabajando ahí? Si tú divides 101 millones de dólares entre tres, en seis meses, ya tú debes imaginarte la cantidad de dinero que se le va a estar pagando a todos esos funcionarios que van a estar administrando tu dinero, porque le exigieron que el gobierno de Puerto Rico le diera 100 millones de dólares para ellos aprender a operar la Autoridad de Energía Eléctrica. Y encima de eso van a administrar un fondo de 10 mil millones de dólares, de los cuales, mal tasado, como cualquier análisis que tú hagas de administración comercial o de finanzas, sabes que el por ciento mínimo tienen que ir a las ganancias de los accionistas corporativos. ¿Ok? Ahora bien, la pregunta que ustedes tienen que tener presente: energía eléctrica no es meramente generar corriente y distribuirla. Si ustedes recuerdan, energía eléctrica, su nombre original cuando se crea, en la época de los años 30 y pico por ahí, se llamaba Autoridad de Fuentes Fluviales.
Correcto. ¿Por qué?
Porque era responsable, incluso y bajo control de su gestión administrativa está los lagos, la planta generadora
hidroeléctrica,
las hidroeléctricas, están
y la represa.
Los riachuelos, están las represas, están los riegos.
Correcto.
En las fincas, ¿okay? Y en el caso específico, para que me estén escuchando la gente de Laja, la planta Luchetti es de la jurisdicción de fuentes fluviales o energía eléctrica, que pasaría entre todas las responsabilidades administrativas que tendría Luma, bajo la responsabilidad de Luma, la planta Luchetti, que es de donde se suple el agua a la planta de tratamiento y purificación de agua y acueducto de Laja, que le rinde los servicios de acueducto a Laja, a San Germán y a Cabo Rojo. Entonces, esos señores van a tener control incluso de la cantidad de agua que va a poder pasar de la Luchetti a Laja para tratarla en acueducto. Eso es nada más que en ese cantito. ¿Qué otras áreas va a controlar Luma para su propio beneficio, incluyendo, como decía uno chistoso, la facturación? ¿Cuánto nos va a costar la facturación? A ellos les va a tocar un 33% de beneficios. Que hable y que sepa.
Y yo he preguntado, Jorge, en varias ocasiones, le he preguntado a diferentes personas que conocen sobre esto, qué va a pasar si se supo, porque la preocupación es que la mayoría de ese dinero que el gobierno de Puerto Rico va a pagar a Luma va a ir a sus plantas matrices. Entonces, he preguntado, de ese dinero, ¿cuánto de ese dinero va a servir para mejorar la infraestructura eléctrica que está bastante atrasada?
Mira, si se iban a darle $100 millones a una empresa que ni siquiera existía, hace unas semanas atrás, hace un mes atrás, si le dieron 100 millones, ¿por qué no se les dio a una cooperativa de empleados de energía eléctrica, ya que le iban a dar el dinero a alguien para empezar a estructurar un sistema administrativo? Pues entonces, ¿por qué no se creó una cooperativa de empleados y usuarios, como es la Virginia Power Electric, de la cual yo era miembro cooperativa? Pagué $35 y yo tenía derecho a ir a la junta de directores y pedir todos los informes y rendir y correr para presidente si me daba la gana. ¿Por qué? ¿Por qué si le van a dar $10 mil millones para reestructurar todo el sistema? Ellos no están poniendo un vellón. ¿Por qué no se le dio ese dinero a los empleados y al pueblo de Puerto Rico para que se hiciera ese trabajo? Pregunto.
Y eso es importante, Jorge, porque entonces la cuestión es esa. Tú quieres producir y quieres sacar ganancias, pero tú tienes que mejorar esa infraestructura. Si de verdad quieres hacerlo y quieres sacarle beneficio, pero yo he dicho que aquí no necesariamente sacar beneficio es sacar lucro de todo. Pero eso lo vamos a ver en los siguientes meses, cuando todo esto arranque y se dice muchas cosas, porque como Luma va a tener el control absoluto casi absoluto de todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica, pues yo he escuchado hasta de que posiblemente los gasoductos a los que nos hemos opuesto en muchas ocasiones, ellos lo van a instalar, proteste por proteste quien proteste. Pero no sé, no sé. Todo eso es prerrogativa cuando ya tienes una empresa privada, que el gobierno dejó eso a manos privadas de hacer, crean,
y que
es lo más conveniente para ellos.
Y que la agencia de energía que controla a esa entidad está controlada por los hijos en puestos claves de quien esperaba ser el secretario de Estado, que lo guindaron, gracias a Dios, y los contratos que se otorgan están en manos de una de las hijas de ese funcionario, a quien Sila María Calderón, Héctor Luis Acevedo y Alejandro García Padilla irresponsablemente salieron a defender y atacaron a los legisladores electos por el pueblo con las nuevas mentalidades y el nuevo liderazgo, y tomaron la acción que tenían que tomar para evitar que el ente que tiene que velar porque se haga lo que se tiene que hacer tuviera incluso en manos del partido de gobierno. Y estos señores, fantasmas, fracasados, cadáveres, bueno, podríamos decir otro millón de cosas más, pero me saco una mala palabra y no quiero.
Sí, muchachos, es fuerte, no cierran. Oye, Jole, voy a cambiar el tema bien radical, porque hace un tiempo quería hacerte esta pregunta antes de pasar con Willy, que Willy tiene otras cositas que decirte, pero voy a cambiar bien radicalmente el tema porque me gustaría escuchar de ti qué tú opinas. Esta situación que está pasando aquí en Puerto Rico, de que muchas de las compañías, de las empresas, de los lugares, no están consiguiendo empleados. Que la principal causa que se dice de lo que está pasando son dos causas. Supuestamente que el salario mínimo hace tiempo no se toca, y segundo, que con las ayudas que han estado llegando, pues, especialmente el desempleo y el PUA, pues no, la gente no quiere trabajar porque dicen que supuestamente salen más beneficiados con eso que irse a trabajar. ¿Qué tú opinas de esto, Jorge?
Mira, esto es un plan excelentemente articulado por alguien. Mira el ejemplo. Tú sabes lo que es que la policía de Puerto Rico tenga el descaro, la desfachatez de decir que están trayendo, en arreglo con los cónsules de Latinoamérica y hasta Marta está incluida, para traer candidatos de cada uno de esos países a través de los consulados para ser policías en Puerto Rico. Y entonces enseguida aparece el pelafután que dirige la sombrilla para decir no, pero tienen que cumplir con todos los requisitos de ciudadanía. Oye, eso es reemplazo de población. Eso es el reemplazo, esa es la intención premeditada de traer extranjeros de cualquier lugar a trabajar a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ha sido un éxito la campaña de que los idiotas de Puerto Rico se muden a los Estados Unidos a pasar hambre allá, cuando allá no tienen ni siquiera panapenes ni panas de pepita que comerse. Se van allá, dejan los trabajos aquí. ¿Para qué? Para traer extranjeros de Bolivia, Paraguay, Uruguay, con todos los consulados, para ponerle los uniformes de policía y reemplazar a los puertorriqueños en esas posiciones. Oye, Si aquí el problema es el salario mínimo, pues bueno, pasen, si es verdad que ese es el problema, pasen una ley y digan que el salario mínimo en Puerto Rico va a ser 8 pesos o 9 pesos. ¿No? Y ya, porque no afecte el poder del imperio sobre la colonia, usted puede decir, ah, es 7 pesos, pues yo lo voy a subir a 8, a 9. Ah, que allá la quieren subir a 15, bueno, pues mejor, cuando lo suban allá, no hay problema con eso. Pero háganlo. ¿Por qué buscar soluciones de traer extranjeros a Puerto Rico en vez de crear en Puerto Rico el ambiente propio para que los puertorriqueños busquen esos trabajos, páguenle un sueldo decente a la policía, permítanles por ley unionarse, que no esas porquerías de asociaciones bonafides que tienen ahí robándole las cuotas, sino un sindicato tipo UTIER, tipo PROSOL, que los dirija todo ese problema. Pero a los mercenarios no les conviene eso. Ese no es el juego que ellos quieren jugar.
Y los que se quedan aquí recibiendo ayuda, Jorge.
Mira. Oye, el problema del desempleo. Ah, que mandaron esos chavos del desempleo. Mira, ahora mismo, lo que Biden dice que el aumento en Puerto Rico para la cuestión de la reforma de salud. Oye, si en Puerto Rico se reciben billones de dólares para la cuestión del Medicaid, lo que pasa es que viene en un block grant que llega a Puerto Rico y es lo que aquí se conoce como reforma de salud. ¿De qué estamos hablando? De que aquel idiota ya hablando también de mandar peso, pero ¿verdad? ¿Cada vez que usted está hablando, si aquí nosotros recibimos eso desde el día 1? El Medicaid en Puerto Rico se llama reforma de, ¿se acuerdan que le decían la reforma de Rosselló con la tarjetita? Eso es Medicaid. Y aquí, como hace Hacienda, reciben los chavos y entonces Hacienda se da el gusto de distribuirlo para que aparezcan como si fueran ellos los que lo están haciendo. Pero ese es el problema del colonizado. Ahora, claro, tú tienes el gobierno de Puerto Rico, según tiene el poder para decirle, pues mándame esos chavos y yo los distribuyo, tiene el poder de decirle a los señores del gobierno de los Estados Unidos, mándame ese dinero en un block grant y yo le doy el uso de asistencia al trabajo como debe ser, porque el problema consiste en que un pobre en los Estados Unidos es una cosa y en Puerto Rico es otra, porque el nivel de pobreza en los Estados Unidos es uno, y entonces en Puerto Rico hasta Luis Ferré cualifica para coger cupones. Porque
oye Jorge, yo hace una semana, y esto lo voy a decir con toda la autoridad que puedo hacerlo, hace una semana atrás mi jefe me indicó de que había una situación con el personal del área de Atorrey y el área de Isla Verde y Carolina. O sea, Canóvana, pues obviamente yo estoy acá. Y lo que es el área de Río Grande y Fajardo está cubierto ya. Pero ¿qué pasa? Esas personas de esa área de Río Grande y Fajardo y en Atorrey, pues renunciaron a la compañía. Y se quedan esas vacantes. ¿Qué pasa? Yo muevo la ficha con gente que conozco. Mira, tengo esta situación. Pues mira, yo conozco a fulano que tiene experiencia en el ambiente, en el área. Okay. Se cogieron esas personas. Pero el problema que tenía la compañía era que no querían trabajar, Jorge Reijo. No querían trabajar. Y estaban poniendo condiciones. Por ejemplo. Bueno, la uno, no querían trabajar sábado y domingo. Segundo, querían saber si podían trabajar remoto. Tercero, no menos importante, el salario, pues querían un poquito más del salario Pero ellos cuando fueron a la entrevista dijeron, oye, pero es que me gano más con lo que me da el gobierno que con lo que ustedes me van a pagar. ¿Qué pasa? Hoy, la gente de Suiza, la competencia, va donde mí y me dice, ¿cómo tú pudiste lograr que eso? Que porque yo llené las cuatro plazas, me faltan dos. ¿Cómo tú pudiste hacerlo? Y bueno, yo lo pude hacer con la siguiente situación. Yo le dije, ¿has esperado este momento para tú no querer trabajar? Ok. Pero después de septiembre, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Qué va a ser de tus hijos? ¿Qué va a ser de tu familia? Uh-huh. Después de septiembre. Porque es bien lindo pensar que me van a seguir mandando ayuda. Pero cuando eso deje de pasar, Jorge, ¿qué va a pasar? Uh-huh. Y entonces el de Suiza, óyeme bien, la competencia, me dice, ¿tú me puedes ayudar a conseguir empleado? Yo, a lo mismo que hice yo. Porque lamentablemente tienes que hablarle a la gente, porque si la gente se dejan llevar porque voy a recibir ayuda, no van a aceptar los trabajos, les digo, no lo van a aceptar.
Y si se creen que eso va a durar hasta toda la vida, peor todavía. Pero hay que recordarle que el problema, oye, y el problema más grande aquí es producto de que aquí en Puerto Rico no hay expertos en el campo de finanzas hablándole al pueblo. Y entonces tiene a los llamados.
Es correcto.
¿Qué pasa? Ese dinero que el gobierno de los Estados Unidos está enviando es dinero que está cogiendo prestado a los bancos que se llaman Reserva Federal, que no es reserva ni es federal, son 12 bancos privados dueños del dólar a partir de la ley del tesoro del 1914. Búsquenlo, que autorizaron mediante chanchullos y trampas a los bancos a emitir el dinero. Y si ustedes lo notan, el dólar dice no, dice Federal Reserve Note, es como si dijera National City Bank Note, como si dijera Banco Popular Note. Si el dinero que lo emitiera el Banco Popular. Y ahí, si fuera el gobierno de los Estados Unidos, diría United States Government Note. O como en el pasado, ustedes recordarán, decían Silver Certificate o Gold Certificate.
Con el sellito.
Y eso se acabó. ¿Por qué? Porque ese dinero que usted tiene en el bolsillo es propiedad de los 12 bancos privados que constituyen la reforma, la famosa reserva. Es propiedad de ellos, que son los jefes del IRS. El IRS no es una agencia del gobierno federal. El IRS es una empresa, por cierto, si ustedes buscan el acta de incorporación, aparece incorporada en Ponce. Y las oficinas centrales en Ponce, y el oficial responsable, el secretario de Hacienda de Puerto Rico. Oigan, eso es un documento público, ¿por qué razón aquí eso no se publica en los malditos periódicos? Ni en la televisión, ni en la emisora de radio. Y entonces cobra ese dinero al contribuyente para pagarle a sus bancos, para una vez tengan el dinero al lado de acá, prestárselo de nuevo al gobierno federal. Y por eso es que ustedes ven que todos los años hay una discusión en el Congreso para autorizar al presidente a aumentar el límite de préstamo para poder seguir operando, para cogiendo fiado para operar el gobierno, porque el dinero no es de ellos. Si el dinero fuera de ellos, hubiera pasado lo que hizo Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, cuando fue a la guerra, cuando se fue a dar la guerra de la revolución, ¿qué hicieron? Él preguntó a los banqueros, ¿cuánto me va a costar? Tanto, ¿cuánto es interés? Tanto. ¿Y qué dijo Lincoln? Váyanse a freír espárragos. y emitió lo que se llaman los greenbacks. Por eso es que el gringo hoy dice 100 bucks, refiriéndose a bucks de la espalda verde, porque el billete original en los Estados Unidos era gris, y Lincoln, cuando hizo orden, lo pintó verde por el lado de atrás y le llamaban los greenbacks. Y entonces pagó la deuda, hizo una, cubrió la guerra de la guerra civil, se cubrieron todos los gastos y terminó sin un centavo de deuda. Porque entonces, ¿qué le pasó? Le pegaron un tiro y resolvieron el problema. Ya, ya. Porque si en los Estados Unidos se lograba consolidar como dueño del Banco Nacional, en vez de que fuera propiedad privada como lo es hoy, no habría un banco europeo que estuviera siendo condueño del dólar, como lo son el Banco de Escocia, el Lloyd of London, y hay otro más, son tres. De esos 12 bancos, tres son extranjeros. Pero,
oiga, su señoría, usted hizo algo ahí. No sé si usted se dio cuenta. Pero yo, que soy como usted, que todo lo investigo y lo que no investigo lo analizo, acaba de decir algo bien importante ahí. Que el presidente Lincoln hizo esta gestión con este banco y terminó con un tiro en la cabeza, ¿correcto?
Uh-huh.
Ok, usted me puede...
Y Kennedy hizo lo mismo.
Ah, exacto. Ahí mismo.
Los pesos de plata de Kennedy, ¿y a dónde están?
Por ahí mismo voy. Por ahí mismo iba yo. ¿De qué partido era Lincoln?
Saquen cuenta.
¿De qué partido era Lincoln? ¿Cuál era su función? Él era demócrata prácticamente, ¿correcto? Usted corríjame, su eminencia. Usted corríjame.
Yo no había nacido en esa época.
Ok, pero mira, le digo, oye.
Sí, pero es que yo no quiero que le demos un matiz de partidos políticos a las decisiones que...
No.
Fueron decisiones brillantes, inteligentes, porque ya Harrison había advertido que si los bancos privados se apoderaban del dinero de la nación, se acababa la república, que fue lo que pasó. La república estadounidense no existe per se, en realidad es un ajos con bacalao lo que hay. Por tanto, yo prefiero dejarlo fuera de los partidos, de los políticos partidistas, para que la gente entienda la realidad y no lo miren dentro de los colores y lo miren.
Yo estoy claro, Jorge. Yo lo que te quiero decir es que qué casualidad que las dos personas que trataron de arreglar este asunto terminaron muertos.
No solo los dos, sino que también tienen que ver por qué mataron a McKinley.
Pues, ¿y por qué mataron? Exacto, ¿por qué mataron a Robert Kennedy?
Exacto, era el tercer candidato.
Estaban los rusos también pendientes a esa minita.
Los rusos aquí en el camino, porque los rusos no tienen que ver con que... La familia Rockefeller se hayan querido quedar con el dinero que hicieron trampas y velaron que fuera un diciembre, cuando ya lo que quedaban eran, qué sé yo, 50 o 60 legisladores en el Congreso, y aprobaron el proyecto de autorizar que se le diera el dinero a los bancos para que lo emitieran ellos, y entonces ellos son los dueños del dólar.
No, lo que yo te quiero decir es que los mismos que estaban en esta situación de los bancos metieron a los rusos como si los rusos hubieran sido los culpables de eso. No es que los rusos tuvieron que ver con eso, pero ellos trataron de disfrazarlo de una forma para poder involucrarlos a ellos. Porque después salieron unas investigaciones que salieron a reducir lo que tú estás diciendo. Y otra cosa bien grande, el famoso Bank of America. Que era un recipiente de los mafiosos.
El señor,
pero,
el
era, pero eso el mango en términos generales, en términos generales, eso era tirar la piedra y esconder la mano.
Es correcto, es correcto. Eso, a eso es lo que yo quería llegar. O sea, eso es lo que yo quiero decir. No, yo no estoy involucrando aquí a los rusos, al revés. Yo estoy diciendo que los rusos fueron vinculados en algo que no tuvieron nada que ver.
Y yo te voy encima todavía, yo te voy encima todavía. Si logran lo que se vislumbra, de acuerdo a los estudios que yo estoy viendo y los comentarios que estoy leyendo en las páginas económicas mundiales, si logran reimplementar el patrón oro como la unidad de intercambio, o sea, que se elimine el papel, el dinero de papel, y que vayamos al uso de la moneda sólida, ¿ok? Del valor físico del oro, que está en mil y pico la onza.
Va a ser tedioso eso.
Bueno, tedioso para ti y para mí, ¿no? Va a ser tedioso ¿para quién? Para los gobiernos que van a tener que crear una economía basada en lo que se dice que no se tiene en el caso de los Estados Unidos. Porque incluso hay una serie de conversaciones serias y diplomáticas entre Inglaterra y los Estados Unidos, porque durante la guerra los ingleses mandaron el oro inglés a los Estados Unidos y los Estados Unidos no han dejado que los ingleses vean dónde está el oro. Y se lo enseñaron por una reja, pero no lo dejaron tocar. Y hay creencia de que lo que hay allí son pedacitos de cartón pintados de oro, haciéndole creer porque los americanos han utilizado. ¿Se podría imaginar? Todo eso es lo que se está conversando a nivel internacional. Y aquí, la prensa mercenaria de este país no publica nada de eso.
No, es que no.
Pero la maestro, pregunta que yo hago es... Perdón,
maestro, no tiene capacidad para eso. No tiene capacidad para eso, maestro. No
pero
tiene
la pregunta es, si eso es un hecho, si eso fuera un hecho, ¿quién va a tener acceso a eso? Porque yo no creo que todo el mundo vaya a tener acceso a ese tipo de intercambio.
Buena pregunta.
Buena
pensamiento.
Tú tienes los países como India, tienes los países como China, que tienen toneladas de oro, que las están comprando donde quiera que aparecen. India, Brasil es uno de los grandes compradores de oro. De ahí surgen los países, lo que se llama el BRICS, que ustedes han oído mencionar. Esos BRICS que son Brasil, Rusia, India, China y África del Sur. Pues, África del Sur no tiene oro, pero tiene las minas de diamantes más poderosas del mundo. Entonces, si esos cinco países logran lo que ya han logrado, pero completan los pasos que han dado, porque ya tienen la organización del BRICS, ya tienen el Banco Nacional BRICS, y lo único que les falta es lograr desarrollar qué moneda es la que ellos van a tener para negociar. Y de hecho, ya una de lo que ha debilitado al dólar en su hegemonía mundial es que, por ejemplo, China y Rusia ya no van al patrón dólar cuando se van a comprar. ¿Por qué? Ahora se pagan en yuan y en rublo. Antes, por ejemplo, hace unos meses atrás, China quería comprar, qué sé yo, televisores a Rusia. Pues tenían que ir al mercado, cambiar yuan por dólares, que ya tú sabes que ahí hay un descuento. Ya descuento es la palabra técnica que se usa para decirle yo te voy a comprar un dólar por 53 chavos o por 80 centavos, ese es el descuento, ¿no? Entonces, y eso me cuesta a mí como país al comprar y al cambiar a dólares. Y entonces yo voy a comprarle a Rusia en dólares y cuando Rusia me quiera comprar a mí tiene que hacer lo mismo. Y le digo, o sea, ¿qué pasa si cuando yo le vaya a comprar a Rusia le pago mi moneda nacional en yuan y no tengo el descuento del dólar cuando lo compre? pues voy a estar teniendo más solidez en divisa al cambiar, al comprar en Rusia y Rusia pagarme a mí en rublo.
Oye, Jorge, oye, te voy a plantear esto porque ya estamos por irnos. Analizando eso que tú dices de los BRICS, qué casualidad que ni Estados Unidos ni la Unión Europea participan en eso.
Claro, claro. Acuérdate que...
¿Casualidad o causalidad?
Eso es una directa y al hígado. Directa y al hígado. Esos son Asia, India, África, allá, ese mundo.
Sudamérica, sí. Lo analicé de ese modo y yo digo, qué casualidad que supuestamente Estados Unidos y la Unión Europea se supone que ahora mismo son las dos potencias en cuanto a esa cuestión de divisas y monedas.
Bueno, pues tienen que recordar que la Unión Europea tiene suficientes problemas en el hecho de la unión de ellos con la cuestión de los 35 o 36 miembros y las monedas que ellos tienen. A pesar de eso, el euro está costando, estaba a $1.21. O sea, vale más que el dólar. Y la libra de esterlina, que coge todo lo que es el Reino Unido, coge ese bloque completo del Reino Unido, está en $1.40 por ahí. O sea, wow. Y el dólar sigue perdiendo terreno. Y entonces, pues ellos no pueden. ¿Por qué? Porque contra esos bloques es que están formándose el BRICS. Contra Inglaterra, el euro y el bloque del dólar. Y entonces da la casualidad de que ellos salen con un dinero que, si salen con el valor oro, van a tener una moneda que va a costar quizás tres veces más que todos ellos, que el euro y la libra de esterlina y el dólar juntos.
Oye, y ese es un tema bien interesante que a lo mejor lo podemos seguir tocando después. ¡No, vamos, Jorge! ¡Willy, adelante!
Bueno, vamos a despedirnos con Jorge también, porque Jorge...
Claro que sí.
Empieza tú, Néstor, y terminamos con el compañero Jorge, y después yo. Adelante, Néstor.
Bueno, pues rapidito, pues esperamos pues que hayan disfrutado de la programación de hoy de Punto de Vista, una muy variada. Esperamos pues que estén con nosotros el próximo sábado, de 6:30 a 8:30 en Punto de Vista por las diferentes plataformas digitales. Buenas noches, Dios los bendiga, y si se va al incentivo, pase la llave, pero déselo. Buenas noches.
Adelante, Jorge.
Recordando que hoy todavía los dioses andan por los sórdidos lugares desde anoche. Todos se quedaron porque parece que la huelga fue buena, así que usted tiene la obligación de arrancar hoy, ahora, tan pronto engancha, a pesar de que el gobernador diga que los chinchorros son una porquería, el que es una porquería es él, olvídense de que a él no le gustan los chinchorros. Así que arranque para el primer chinchorro que usted encuentre por su camino, disfrute el fin de semana, hiéndase, no sea morón, no guíe bajo el efecto de bebidas embriagantes, pero sobre todo, beba. Mantenga la distancia social mientras sea público, pero en privado.
Pero désela.
Oye, yo todavía estoy preguntando a cualquiera de estas autoridades que me digan cómo es que ellos logran hacer el amor con sus parejas a 6 pies de distancia. ¿Acaso es que tienen wifi?
Ya veremos.
Bueno, como dice Jorge, cuando la Virgencita de la Monserrate los bendiga, así que hasta el próximo sábado en Punto de Vista. Un abrazo para todos ustedes. Y cuídense mucho y recuerden que hay que vivir la vida para amarla y hay que amar la vida para vivirla.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora.